Señoras y señores, es la una, son las 12 en Canarias, estamos viviendo este especial de Reyes hoy desde las 10 hasta las 3 en punto de la tarde, el día 6 de enero, día de los Reyes Magos, la llegada de los Reyes, disfrutando muchos de ello ya, con Luis Alonso en el control, les habla Jaume Sagalés, y en cuanto a las noticias, bueno, vamos a la lúdica, pero que les va a interesar, los premios de la Lotería del Niño. 200.000 euros por décimo, el premio gordo al 19.570, 19570. El segundo premio, el primer premio, el gordo, ha sido repartido básicamente en Calatayud, en Zaragoza y en el Paseo de Extremadura de Madrid, 19.570. El segundo premio, el número 3.436, 03436. Repartido básicamente en Navarra, San Adrián, en el Campillo de Alicante, en Alcorisa, en Teruel y en Zaragoza, luego también en Murcia, Alcantarilla y en Barcelona y en Puerto Real. El segundo premio, 3.436. Y el tercer premio de la Lotería del Niño, otro número bajo, al 5.587-05-587. En La Sarte, Guipúzcoa, en Huéscar, Granada, en Málaga, Rincón de la Victoria, también en la propia Málaga, en Yecla, Murcia, en Alcalá de Henares de Madrid se ha vendido, en Las Palmas de Gran Canaria, en Madrid, en Granada y en Toledo, entre muchos otros sitios, también en Girona. Estos son los tres premios de la Lotería del Niño de hoy. Hay que destacar también que la Unión Europea ha dejado hoy miércoles de reconocer al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela porque expiró ayer martes el mandato de la Asamblea Nacional que presidía. Lo ha dicho Josep Borrell en un comunicado, asegurando que van a mantener sus contactos con todos los actores y políticos de la sociedad, pero que vamos, que dejan de lado a Juan Guaidó y ya no le reconocen como el presidente interino. Les recuerdo la polémica que se está viviendo hoy en Valencia. Las aglomeraciones por la cabalgata de Reyes derivan en una nueva bronca política entre el Partido Socialista y Compromís. Se culpa mutuamente de la organización de un espectáculo que reabre esta crisis entre ambos socios y se ven las imágenes de mucha gente agolpada a ver el paso de los Reyes y de los Reyes Magos. Hemos vivido la Pascua Militar con el mensaje del Rey, con el mensaje de Margarita Robles, la ministra de Defensa, recordando que fuimos, somos y seremos un gran país. Y nos avisa EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que hoy y mañana y hasta el sábado nevada sin precedentes. Es el aviso, temporales con precipitaciones abundantes, mal tiempo también en Canarias, Ceuta y Andalucía, por esa borrasca atlántica bautizada como Filomena, que afectará también a área del Estrecho y sudeste peninsular. Filomena nos la va a traer gorda durante los próximos días hasta el fin de semana. Cuídense, vayan con mucho cuidado, porque también aumenta el número de casos de la pandemia del coronavirus en España. De ayer dados los últimos datos, 23.700 nuevos casos, 352 fallecidos. La una y tres minutos. Adrián González de Parafarmacia Mundo Natural, hola.
¿Qué tal, Jaume?
Tenemos la dieta mediterránea, pero el Mediterráneo nos ha dado mucho más y tenemos ahora su esencia en estos packs mediterráneos en Mundo Natural.
Exactamente, tenemos un pack mediterráneos que posiblemente sea de los más potentes que hay ahora mismo, con cerca de un 95% de ingredientes naturales. De hecho, yuca nos da una muy buena puntuación, luz verde a utilizar la línea Poseidonia de mediterráneos, que contiene este pack antiedad, contiene el serum. El serum dispara todo lo que es la producción de ácido hialurónico, proteoglicanos, de todo lo que es la elevación de la matriz extracelular, Y todo lo que es la dermis que se venga arriba. Sí. Claro, es muy fácil decir, ese estiramiento, ese efecto mecánico que hace con las tres tecnologías potentes que tiene el serum, estás elevando la dermis. Pero ojo que cuando se pierde el efecto, se viene abajo otra vez. Pues eso no tiene lógica. Un buen tratamiento debe garantizar que el estiramiento, la elevación de la dermis que hemos provocado se sostenga. ¿Cómo lo sostenemos? Con la crema del Mediterráneo, la Poseidonia. Esta estimula como una lipoescultura, trabaja directamente sobre la grasa, evitando la degradación de la capa grasa donde la apliquemos, y de esta forma, pues, la hipertrofia del adipocito, o con recuperar esa grasa de la hipodermis, pues sostienes ya la arquitectura y estiras la piel. Estos estudios de las diferentes tecnologías están comprobadas entre 48 horas y 10 días. Por lo tanto, podemos comprar un envase y vamos a notar el efecto y el vuelco que da la piel es increíble. Y además viene de regalo el contorno de ojos para borrar las manchas oscuras, el edema, todo lo que es el envejecimiento que se provoca producto del éxtasis circulatorio en la zona periorbital, y además que afecta bastante a las personas, y para muchas personas las ojeras y las bolsas representan un gran trauma, pues sí, un gran punto débil. Sí. Entonces es importante hacer el tratamiento completo, y por eso te puedes ahorrar en este nuevo pack de Mediterráneo 25,75.
Gracias, Adri. Bueno, además hay una siguiente oferta que es automática para todos. A partir de 70 euros de inversión en salud a través de parafarmaciamundonatural.es o las tiendas físicas, directamente te regalamos esta vez Artirexan, vitamina D, para mantener los huesos en condiciones normales. Artirexan, coste 9,70 euros hasta agotar existencias, de regalo a partir de 70 euros en Parafarmacia Mundo Natural. La 1:06, 12:06 en Canarias. Por cierto, recuerda que Limpieza Santa María te puede ayudar a desinfectar con ozono las zonas en las que trabajas o en las que vives, además de limpiar todo lo que tenga tejido. LimpiezaSantaMaría.es, 91-113-1549. Desinfecta porque así evitas también virus. 91-113-1549. Limpieza Santa María. Y está con nosotros de nuevo Kelu Robles. Hoy le damos más trabajo que nunca. Vamos con qué lugares. Nos lleva a San Simón, la isla gallega de las cuarentenas. Fue refugio de monjes, tentación de piratas y prisión franquista. Adelante, Kelu.
¿Qué lugares? Con Kelu Robles.
¿Dónde nos hemos venido? ¿En qué lugares esta semana? Pues si nos ayudamos de una lupa y un mapa, nos tendríamos que dirigir al noroeste de España. Estoy en Galicia, concretamente en la provincia de Pontevedra y muy cerquita de Vigo, porque en medio de la ría existe una pequeña isla. La isla de San Simón encierra historias de ataques de piratas, leyendas y un importante capítulo de nuestra historia reciente. De todo ello voy a hablar con Diana del Río, la guía turística que me ha acompañado en esta ruta, que por cierto se puede contratar en piratasdenavia.com. Diana, nos habéis traído en barco a un grupo de gente para recorrer esta pequeña isla de 200 metros de largo y para contarnos su historia. Para empezar, la isla de San Simón no es una isla, sino un archipiélago. Es lo primero que hay que aclarar a los oyentes.
Exactamente. Cuenta con dos islas más importantes, que son la isla de San Simón y la isla de San Antón, y dos islotes, conocido realmente como Pedra Branca, uno de ellos, y el otro, el islote de Cobreiras, donde se encuentra el cruceiro en homenaje a las personas fallecidas en el naufragio del Monchita.
Cuando nos has traído a la isla, primero nos has contado su historia paso por paso, hablando de los primeros habitantes de esta isla. ¿Quiénes fueron?
Los monjes, exactamente. Hubo varias órdenes aquí de monjes, tanto benedictinos, pascualinos, franciscanos, que se fueron, pues eso, turnando la habitabilidad de la isla.
Y que se fueron, hablábamos de las historias de los ataques de los piratas, se fueron además porque llegó uno de los piratas más famosos de la época.
Exactamente, Sir Francis Drake, un corsario muy conocido en la ría, que en 4 días, vamos, acabó con San Simón, arrasó con San Simón, con las Islas Cíes, con Vigo, parte de Bayona, con Stambo, o sea, estuvo aquí, vamos, hizo desechos.
Que llegó muy enfadado, ¿no? Porque había perdido.
Porque había perdido en A Coruña, exactamente.
Y después en la isla pasábamos a recorrer algunos de los edificios que recuerdan una época que desgraciadamente ahora tenemos muy presente, porque encontraremos enfermerías que recuerdan que estas dos islas sirvieron como lazareto. ¿Qué es un lazareto?
Un lazareto es una zona de eso que ahora nos queda, nos deja muy en mente, que ahora pasamos las cuarentenas, que hemos pasado confinamiento en nuestras casas, pero en aquella época se hacía aquí, en la isla. Es decir, se hacían cuarentenas para aquellas personas que venían de lugares como América, como las Indias, que traían con ellos, pues, aparte de mercancías, enfermedades que podían ser contagiosas y en aquellos momentos que producían la muerte, claro.
Estaba el lazareto limpio y el lazareto sucio, ¿y qué eran?
Lo que llamaban el lazareto limpio aquella zona, es decir, San Simón, donde estaban aquellas personas que aún no se sabía si estaban enfermas o no, o que estaban sanas y tenían que pasar la cuarentena igualmente, y el lazareto, lo que llamaban el lazareto sucio, que está en San Antón, que eran ya aquellas personas que sí que estaban enfermas.
Y además visualmente podemos ver desde muy lejos ese puente, ¿no?, que unía las dos islas. y que tenían una puerta incluso, ¿no?, en medio.
Sí, dos puertas para separar eso, el lazareto sucio y el limpio, para evitar el al máximo el contacto entre los dos lazaretos.
Todo esto, recordamos que podemos ir recorriendo toda la isla en esta visita, en la que cada punto nos vas contando de qué servía, para qué servía cada edificio y cuánto más o menos dura la visita.
En estos momentos una hora y media, dependiendo de si nos dejan entrar en los edificios que antes se dejaba, que ahora no por el COVID-19, pero que bueno, se encuentra la vacuna, esperemos que volvamos a tener las visitas anteriores.
Hablamos de los ataques de los piratas, de las leyendas, que luego te voy a pedir además que me cuentes una, que le cuentes una a nuestros oyentes, que me ha encantado, pero no podemos ignorar que también aquí sucedió un capítulo reciente de nuestra historia que hay que contar, porque también esta isla sirvió de cárcel de presos durante la Guerra Civil. ¿Qué es lo que ocurrió en la isla de San Simón en ese periodo?
Exactamente, se convirtió en un campo de concentración. ¿Esto qué quiere decir? Que es una cárcel de presos políticos, es decir, que están encerrados por sus ideas, no por otro tipo de crímenes. Y eso estuvo abierta desde el 36 al 43 y, bueno, si venís, pues eso, se cuenta un poco cómo vivían aquí los presos, de qué manera, qué es lo que, cómo estaba la isla puesta en aquel momento, y historias pues un poco más personales de la gente también, eso, que está vinculada a la isla o que pasaron aquí ese capítulo de la historia.
Sí, me ha impresionado mucho un momento de la visita en el que nos preguntaba si alguno teníamos algún familiar que había pasado por la isla, porque esto ocurre, ¿verdad? Te ocurre cuando haces esta visita, que todavía pues hay muchos familiares que llegan y recuerdan.
Sí, bastante a menudo cuando hacemos esa pregunta, porque pasa muchas veces, que a veces nos lo dicen antes, otras veces les da vergüenza y lo comentan ahí, que sí, que han tenido familiares que han estado aquí. Muchas veces además les preguntamos cómo ha sido después, es un tema que dicen que suele ser tabú, es algo que no se comenta en las familias, pero que sí que a ellos les suele afectar, obviamente. Uh-huh.
A ti personalmente, ¿qué es lo que tu rincón favorito de la isla de San Simón?
Mi rincón favorito yo creo que es este.
Pero un rinconcito un poco escondido, que no habíamos visto.
Sí, porque aparte está eso al refugio del viento, pero sí. Bueno, toda la isla de San Simón es preciosa. Quizás el sitio que te aleja un poco de la parte más triste, que es una isla con historias muy tristes, quizás sea eso, el Paseo dos Buxos, el Paseo de los Bogs, porque aun así, aun con toda la tristeza que acarrea la isla, es una zona verdaderamente bonita donde te puedes aislar del resto del mundo.
Nos contabas en la visita si alguien había logrado escapar, quizá recordando un poco, haciendo un símil viajero, con la isla de Alcatraz, está muy cerca de la ría, pero no es tan fácil, ¿verdad?, llegar.
Exactamente, porque a pie no se puede, aunque parezca que sí, y las corrientes aquí, lo que comentábamos, son muy peligrosas, y aparte de eso, los presos estaban siempre muy vigilados, había torres de vigilancia, los muros eran altos, entonces, pareciendo muy fácil, no lo era.
Uno de los puntos más cómicos, yo creo, de la visita es en el que explicas una piedra muy sospechosa que hay en un muro, que la gente se pregunta, ¿y esta piedra para qué era? Y era una letrina.
Sí, en el muelle del Cagarrón.
El muelle del Cagarrón.
Sí, se mantiene ahí una de las letrinas de la época, y que suele ser bastante, bueno, es extraño porque no nos hacemos a la idea de que esa piedra puede ser un váter antiguo, en realidad.
Sí, a veces se cuentan muchas historias y realmente los visitantes se quedan con detalles, ¿no?, sorprendentes. ¿Qué es lo que más te preguntan los viajeros que llegan a esta isla?
Bueno, la gente con lo que más se suele quedar, porque es con la parte esa del campo de concentración, que es algo que debería saber todo el mundo, sobre todo la gente que vivimos aquí cerca, y que es algo que no sabe prácticamente nadie. Sí que hay gente que se pregunta y que investiga, pero no es tan conocido como quizás la gente piensa, básicamente. Uh-huh.
Y que no pasa nada si vienen con niños, porque a pesar de que se cuentan historias de este tipo, también se cuentan muchas leyendas entrañables. Te decía, quiero que me cuentes la del dragón, porque podemos ver una especie de celda muy sospechosa, excavada en la roca, y hay varias versiones, hay dos leyendas y la historia real. Vamos a contarles a los oyentes, para que se hagan una idea y se animen a venir a la isla de San Simón, aquí muy cerquita de Vigo. ¿En qué consisten esas leyendas de esa celda tan misteriosa que podemos encontrar en la isla?
la puerta sí que se puso posteriormente, sí. Pero ahí eso se cuenta, una de las leyendas dice que es la guarida del dragón Coca, un dragón muy peligroso en su época, que lo que hacía era raptar a chicas jóvenes de Redondela. Entonces, uh-huh, la gente ya cansada del tema, la gente más valiente, se vino a acabar con la vida del dragón. Rescataron a las chicas, hay varias versiones, pero bueno, rescataron a las chicas y mataron al dragón. Entonces, para que eso se supiese y la gente ya estuviese tranquila, llevaron la piel a Redondela. Y a partir de ahí se celebra la fiesta de la coca, sacando telares, sí, que sugieren esa piel de dragón. Y aparte, pues las mujeres más mayores llevan a caballito a las chicas jóvenes para que se sientan seguras y que sepan que eso ya terminó.
Y la otra leyenda era que suponía una vía de escape, ¿no?, para los monjes.
Para los monjes, para escapar de los piratas, como un túnel que llevaba hasta Cesantes.
Y la realidad, hombre, un poco más sosa, pero también sí, hay que conocerla.
La realidad es que lo hicieron los presos en esa época para eso, como un sistema de tratamiento de residuos, una especie de sistema de tuberías para tirar los residuos al mar.
A los gallegos os gustan las leyendas, también las ferias como la que comentabas ahora. Y también hay festivales en Galicia que ahora, hombre, pues obviamente muchos no se están celebrando, pero en esta isla hay que decir que se celebra un festival muy curioso, ¿verdad?, todos los años.
El Festival Sin Sal, supongo que te refieres,
sí,
¿no? Sí, en esta isla, aparte del festival, que es lo más, quizás el más famoso, que venían, pues, sí, no sé, cientos, incluso miles de personas a verlo, no sé decir exactamente el público. Y también se hacen otras cosas, tipo eventos, congresos y, vamos, multitud de eventos diferentes aquí en la isla. Normalmente tienen que estar siempre ligados a la cultura, eso sí.
Diana del Río, muchísimas gracias por contarnos este pedacito de la historia de la isla de San Simón. Animamos desde aquí a los oyentes que vengan a comprobarla, a visitarla, porque por mucho que contemos, nunca va a ser lo mismo a que vengan y lo vean con sus propios ojos. Muchísimas gracias, Diana.
A vosotras.
Suscríbete al podcast Qué Lugares en todas las aplicaciones en la web de Es Radio y de Libertad Digital. Estás escuchando Es Radio.
Está con nosotros Concha de Agua Única con K. Hola, Concha, buenos días.
Jaume, buenos días, ¿cómo
en
estás?
En su página web, en aguaunica.es, van a ver ustedes que el agua que tomamos, que sale de nuestro grifo, que usamos para cocinar, no está perfectamente depurada cuando sale del grifo, ¿verdad?
Pues no, Jaume. Hay sitios dentro de Madrid capital que tienen unos valores de hierro altísimos porque se están deshaciendo las tuberías.
Entonces habría que hacer un análisis, ir a casa a demostrar exactamente qué está saliendo de nuestro grifo. ¿Esto lo podéis hacer gratuitamente vosotros?
Nosotros lo hacemos gratuito, además unos testajes personalizados, solamente con los clientes, para que ellos entiendan y vean cómo está el agua, y luego, si quieren saber un poquito más, pues les aportamos soluciones a corto, medio o largo plazo. Uh-huh. Lo importante es saber.
Llame y pida gratuitamente y sin ningún compromiso, además, esta visita de nuestros técnicos, que le cuenten, y usted luego, si quiere, valore la posibilidad cuando a usted le apetezca. Agua Única con K, 915364067, o manda un mail a radio @aguaunicaconk.es. ¿Qué beneficios aporta la ósmosis inversa, esa calidad de agua del grifo que bebemos y que usamos para cocinar?
Jaume, los beneficios son muchos, ya que una ósmosis inversa nos proporciona un agua de mineralización muy débil, muy agradable para nuestros riñones, y además enriquecida con sales minerales, en concreto calcio y magnesio de origen natural. Tenemos una cantidad ilimitada de agua, tanto para beber como para cocinar, lavar alimentos, incluso para las mascotas y para las plantas. Perfectamente.
Si además, por ejemplo, nos gusta pues practicar deporte, aunque no seamos atletas, o si además necesitamos, pues que, por ejemplo, ahorrar en productos químicos en nuestra lavadora, el siguiente paso sería ya la hidrogenación, ¿verdad?
El siguiente paso es la hidrogenación para conseguir un agua antioxidante, uh-huh, que refuerce nuestro sistema inmune y baje la inflamación de los órganos. En realidad, el hidrógeno lo que consigue es equilibrar la balanza entre radicales libres y antioxidantes. Beber 1,5 litros de agua hidrogenada al día te aporta la misma cantidad de antioxidantes que si comieras 500 manzanas. El tercer tratamiento que nosotros trabajamos es para quitar los productos químicos de casa. Dependiendo de la cantidad de lavadoras y el gasto de productos de limpieza, en una familia media tendríamos un ahorro de entre 50 y 60 euros al mes.
Agua Única con K.es, ahí tiene toda la información, tiene vídeos, tiene explicación de todo. Mande un mensaje si quiera, radio@aguaunica.es, o llámenos directamente de parte de Radio, que siempre tendrá una oferta insuperable. 915364067. 915364067. El agua, como debe ser, sin nada más que H2O. Concha, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jaume.
I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, longly long, 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 come on, a la 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 long, a la 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 long, longly long.
Ya 1:21. Desde aquí, desde su casa, es Radio, recomendándole lo mejor. Por ejemplo, que si usted quiere ser como el bambú, fuerte y flexible, necesita, a partir de cierta edad, mejorar la absorción de silicio, porque el organismo ya no lo absorbe de la misma manera. Magnesil aporta ácido ortosilícico, que además ese ácido ortosilícico le mejora la piel, el cabello y las uñas. Magnesil también le lleva magnesio quelado para absorber mejor y, por tanto, frenar el cansancio, la fatiga, mejorar el funcionamiento de los músculos, de los huesos. Por todo ello, Magnesil es más que magnesio. Consulte a su farmacéutico. Lo puede pedir en las parafarmacias del Corte Inglés, lo puede pedir en parafarmaciamundonatural.es y en los arbolarios de Madrid, Alcalá de Fernando el Católico, Valencia, Gran Vía Ramón y Cajal 25 o Alicante, calle Portugal 38. Magnesil, mucho más que magnesio. Magnesil, parafarmaciamundonatural.es.
Recibimos al doctor Barragán, director de la Clínica Barragán, clínica que tiene 40 años de trayectoria y está especializada en medicina y cirugía estética. La Clínica Barragán siempre está a la cabeza en tratamientos de estética y dispone además de la más avanzada tecnología, cuidando al máximo el resultado y el bienestar del paciente. El doctor Barragán nos acompaña para hablar de los tratamientos más adecuados para conseguir un rostro más bello y rejuvenecido. Doctor, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos elegir el tratamiento más adecuado si necesitamos una cirugía o no?
Bien, la experiencia del médico para valorar el caso es fundamental, la experiencia y la habilidad que tenga. Los tratamientos pueden ser quirúrgicos o no quirúrgicos o complementarios. En algunos casos se impone el tratamiento quirúrgico, en otros no es necesario y con tratamientos no agresivos, no invasivos, no quirúrgicos podemos obtener resultados incluso a veces mejores. Y otras veces hace falta la combinación. A lo mejor una cirugía pequeña ayudada por otros elementos como plasma láser o rellenos de lipocitos, etcétera.
Le pongo un ejemplo concreto. Nos acaba de decir que se pueden combinar. Por ejemplo, ¿un plasma láser se podría combinar con una cirugía de párpados?
No, habitualmente no, porque el láser de plasma justamente en párpados casi es el resultado mejor que la cirugía, porque no solamente vamos a mejorar las bolsas y exceso de piel en párpados, sino también la parte lateral como las patas de gallo.
Y entonces, por ejemplo, ¿el plasma láser con qué y en qué caso se podría combinar?
Muy bien con el lifting, por ejemplo, y hacer un lifting muy moderado, un lifting suspensorio como los que hago yo, levanta la piel, levanta los tejidos y el láser se combina perfectamente para eliminar las arrugas.
Entonces, estamos en que son tratamientos que pueden ser complementarios, depende del paciente como esté, de sus necesidades. Muy importante esa primera consulta para hacer una valoración exacta, porque, a ver, yo he empezado a mirar por la página web, doctor, y me he imaginado que se podía complementar el plasma láser con la cirugía de párpados. Ya me ha dicho el doctor que no es lo que imaginamos nosotros, es lo que ve el profesional y lo que debemos hacer.
Sí, tampoco es categórico, ¿eh? En alguna ocasión sí se puede combinar con cirugía. Por ejemplo, unas bolsas muy prominentes, se pueden operar las bolsas y después hacer el plasma. Pero habitualmente, normalmente, en la mayoría de los casos, el plasma láser, en el caso de la cirugía, digamos, que llamamos de blefaroplastia, prácticamente equivale a una blefaroplastia, o la mejora incluso.
Pues muchísimas gracias. Y todas las preguntas que tengan nuestros oyentes las pueden realizar al doctor Barragán, por supuesto, porque la primera consulta es gratuita, llamando al 91 91-300-2355. Hoy hemos hablado con la Clínica Barragán, con el doctor Barragán, de sus múltiples tratamientos de estética y rejuvenecimiento, de algunos, siempre a la cabeza en inversión y desarrollo en la búsqueda de los mejores resultados. También pueden consultar a través de su página web clinicabarragán.es, clinicabarragán.es. ¿Por qué? Porque llevan más de 40 años al servicio de nuestra belleza. 91-300-2355.
Despedida y cierre va la vuelta en la rutina. Lleva lo que tengo, lo que fui y lo que soy. No me dan los brazos para abrirlos, lleva miedo. Mi cuerpo se estrecha siguiendo a mi corazón. Y me va hablando, invitándome al ruido.
Como nos tienen acostumbrados, aparte de su gran calidad, consigue ser líder siempre. Y Vanessa lo ha hecho otra vez, ¿no?
Eso es. Vanessa Martín, compositora y cantante malagueña, a la que queremos y admiramos en esta casa. Su carrera se ha forjado a base de tesón, de constancia y de trabajo. Y es que además se deja la piel y el alma en cada disco. La tuvimos por aquí hace justo 2 años, cuando vino a presentar Todas las mujeres que habitan en mí. Entonces ya dijimos que era pura emoción. Pero es que, bueno, la verdad, el que le ha seguido no es menos. Es el disco de la reafirmación de su propia identidad, del camino elegido, de la música como destino. Y claro, que es el 7º álbum después de 14 años y por eso, 7 veces, sí.
Hola Vanessa, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis? Qué alegría volver.
Encantados, enhorabuena porque lo conviertes todo en oro, según parece.
Bueno, muchas gracias, la verdad que estoy muy contenta. Es un disco que no estaba previsto para este 2020 y las circunstancias de repente lo han de alguna forma provocado o precipitado y estoy feliz, la verdad, que con el resultado y con la respuesta que está teniendo por parte de la gente y de muchos compañeros.
Bueno, se dan en este disco cosas curiosas, como que quizás sea tu trabajo más internacional, y sin embargo, ha vuelto al origen, porque nació en Málaga, en casa, junto a músicos y productores malagueños, y como que todo ha estado muy cerradito, ¿no? Muy en un entorno, pues eso, de calor.
Pues sí, la verdad que este disco, además, en pleno confinamiento, cada uno desde el estudio de nuestra casa, José Marín, Tony Romero, que son los compañeros músicos y productores con los que he producido este disco, y cada uno desde el estudio de nuestras casas. O sea, que imagínate, ¿no? Este disco...
Tan
como
cerca y tan lejos.
Eso es, en Malaguita, y con toda la dificultad que conlleva pues empezar a trabajar a través de videollamadas, FaceTime...
Y ahora pues ha tocado pues eso, juntarse todos de una manera virtual, ¿eh?
Eso es, y es lo que toca. Entonces, bueno, te das cuenta que cuando tienes interés en hacer algo, buscas la habilidad y la manera para que eso suceda sin ningún tipo de duda.
Bueno, oye, los tiempos que corren nos obligan, ¿verdad?, a cambiar las cosas. Incluso la presentación del disco fue también online. O sea que, bueno, pues...
Sí, pero mira, de repente se están cambiando cosas y yo creo que algunas debieran quedarse. Por ejemplo, la presentación del disco fue online con los medios, pero por primera vez la abrimos a que la gente pudiera acceder a esa presentación a través de redes sociales.
Sí.
Y eran una barbaridad. No sé si fueron 15.000 o 16.000 personas que estaban conectadas para seguirla, ¿no?
Madre
en vivo.
Mía.
Entonces, eso es maravilloso también.
Madre mía.
Bueno, en este disco, Vanessa, te desnudas una vez más, arranca fuerte con ese primer corte que escuchábamos, Despedida y cierre, una canción con la que das un portazo a esas relaciones tóxicas, que nace de una escena que tú viviste, ¿no?, que viste en una ventana de un hotel en Dublín, que tanto te atrapó que hasta llegaste tarde a una prueba de sonido.
Sí, sí, sí.
Pero no es la única despedida, porque en este disco hay unas cuantas y hay una que a mí me emociona desde el primer segundo. Digamos que desde que suenan los violines ya me parte, me voy.
Ya sé cuál es.
Me voy, he decidido que ya no doy más, que es preferible romperme a doblar la calle eterna de las despedidas, de conversaciones que no se darán. Admiro el tiempo que nunca paró, las conclusiones me crean tensión, como tus ojos me cargan de duda. Me voy, y si algún día
día preguntas por mí, tal vez te quieras volver a reír. Seré de nadie, seré de la lluvia que ya te empapó, seré los brazos que
van. Es una bonita manera de mandar a freír espárragos a la gente, ¿no?
Totalmente, ¿no? Qué manera más elegante.
Claro que sí.
Bueno, en definitiva, porque hay mucha verdad, ¿no? Porque hay muchas historias, de eso va este disco. Historias tangibles, reales, de superación, como la de Cisco Garve, que es, pues realmente estremecedora. Un deportista andaluz que perdió la movilidad de sus piernas tras un accidente mientras esquiaba y que, sin embargo, junto a su mujer, sirven de inspiración a muchos por su alegría y por sus ganas de vivir. Salto mortal.
Pronto te vi diferente, valientes tus lunas que bailan por mí. Entendimos de un golpe la vida, aprendimos de un salto mortal. Hoy tu boca se enreda en la mía y mi cuerpo es tu calma. Mi cintura sostiene la tuya.
¿Cómo te llega, Vanessa, la historia de Cisco?
Pues mira, a través de redes sociales, de Instagram, de repente me etiquetan él y su chica cantando una canción en su coche. Una canción mía.
Ah.
Y me provoca curiosidad, ¿no? Me hizo gracia la pareja, dije, ay, mira qué mono. Yo todavía ahí no sabía
claro
lo que le había ocurrido. Y de repente me puse a ver su Instagram y digo, ya me voy enterando. Total, que los invito a un concierto en la Cerquía, en Córdoba. Uh-huh. Los invito a que vengan a verme y que pasen a saludarme, que me gustaría conocerlos y demás.
A partir de que sale esta canción, tú y muchos, porque yo, por ejemplo, he empezado a seguirles también en Instagram, porque, bueno, me parece que son un ejemplo de superación. Tienen un bebé precioso y es muy emocionante ver su día a día, la verdad. Y no pues me extraña que a ti te inspiraran también para hacer este tema.
Yo creo que personas así necesitamos cerca. Necesitamos estas referencias en cuanto a la vida, que también te da zarpazos y lanzan unos mensajes increíbles de fuerza, de energía, de reponerse y de alegría también.
Pues sí.
Oye, hablando de alegría, porque en este disco también te sueltas un poco la melena y tenemos un tema con sabor latino, pero eso sí, para llorar, pues de alegría, ¿no? Porque uno está contento. Llega el momento.
Yo no consigo quedarme en calma, me has concedido el poder que ciega y te hago ley porque me desarmas cuando tu cuerpo me abre la puerta. Tú cómo me miras, yo cómo me voy, yo te busco a veces a contracorriente, tú cómo me dices que como yo soy y así la vida nos mueve. Tú me desordenas todo mi latir, yo te busco en sueños por mis latitudes, callas el ruido con tu boca aquí y así la vida nos une.
Bueno, están que sea en casa, podemos bailarlo. Hombre, juntos más de seis no, pero se puede intentar, ¿no?
Hombre, claro, por favor.
¿Eh?
Por favor. Claro que sí. Se trata de eso. Se trata de. Es un disco lleno de vitalidad, de fuerza, de contraste también. Por una parte, esa profundidad y ese misterio y esa intimidad de algunas letras y algunas de las canciones. Y por otra parte, esa necesidad de expansión, de libertad, de abrir los brazos y dejar que la vida te agarre como si fuera el último minuto.
Y luego hay un tema con el que yo me tengo que quedar porque nos invita a respirar hondo, a coger aire y volar. Y la verdad es que lo consigues, porque yo vuelo.
Cojo
La verdad es que me hace gracia, Vanessa, porque yo me lo pongo en el coche a todo volumen y cuando dices cojo aire, de verdad. Es literal.
Es psicomágica. Yo creo que esta canción yo no era consciente de la realidad que iba a representar a día de hoy, ¿no? Porque esta canción está escrita antes del confinamiento y de repente ha cobrado un sentido tremendo, ¿no?
Claro.
Ostras. Pues has dado en el clavo, sin querer o queriendo, has dado en el clavo.
Nada, pues esta canción está escrita en el verano del 2019 en plena gira de todas las mujeres que habitan en mí.
Sí, sí, sí.
Y es curiosísimo lo que provoca a día de hoy en la gente, la de mensajes que me llegan diciéndome para lo que cada uno significa coger aire.
Claro.
Y para lo que lo ha cogido en momentos determinados en su vida. no sé, creo que está teniendo de repente una importancia de esto que te digo, psicomágica un poco ahí la historia.
Bueno, en este disco, la verdad es que, Vanessa, das un salto mortal, vuelas y, por supuesto, como dice una de las canciones fundamentales del disco, dejará huella.
Lo intento, llevo mis muñecas todo el tiempo, con la cuenta atrás en movimiento, quiero pero no puedo llegar. Me ahoga ver entre cartones lo que siento, reordenando todos los momentos, no sé qué me pasa que no va, la química es algo natural.
Pues es precioso cada una de las canciones que escuchamos, ¿eh?
Y la verdad es que el título, Vanessa, creo que le diste muchas vueltas, eso dijiste en la rueda de prensa, pero bueno, podía haberse llamado de muchas maneras, también la montaña rusa, ¿eh? Porque con estas emociones que nos transmites al final nos suben, nos bajan, nos llevan para arriba, para abajo, para donde tú quieres.
Sí, es un viaje. Este disco tiene mucho pasado, mucho presente y mucho futuro y mucha demanda. Mucha reflexión interna, mucha reafirmación también. Y sí que le di vueltas al título. Por una parte, el 7 es obvio, porque es mi séptimo disco y es un número que guarda una simbología muy especial y tiene mucha fuerza. Y por otra parte, la afirmación del sí, que también, que te digo que nació este título de una canción de Sabina, de Siete Crisantemos, que de repente yo estaba con... Yo decía séptima huella, siete, la séptima orilla, la séptima ola. Imagínate si te llamo la séptima ola.
Mejor que no, ¿no?
Mejor que no. Total, que estábamos hablando justo en la sesión de fotos y estábamos hablando de Siete Crisantemos de Joaquín. Y de repente aparece la frase siete veces sí. Y ahí supe que ahí estaba el título. Y nada, se lo pedí. Y él, obviamente muy generoso, pues me dijo, por favor, rubia.
Adelante, rubia, pues claro que sí. Siete veces sí, pues oye, enhorabuena y te seguiremos como siempre. Muchísimas gracias, Vanessa, y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros,
un
abrazo
fuerte.
Un abrazo.
Veinte años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
A mucha gente le apetece visitar sitios que luego ves o que has visto en películas. Vamos a hablar de turismo cinematográfico aquí en la Comunidad de Madrid, Asier.
Exactamente, Jaume, y lo hacemos con motivo de la ruta Madrid Fantastic, que es una iniciativa de la Oficina de Promoción de Rodajes del Gobierno Regional, Film Madrid, que tiene como objetivo dar a conocer los enclaves madrileños donde se rodaron películas de género fantástico. Grandes actores de fantasía y terror, como Boris Karloff, Vincent Price, Peter Cushing o Christopher Lee, rodaron en nuestra región, al igual que directores como Alejandro Amenábar, Chicho Ibáñez Serrador, Paul Naschi, Jess Franco, Alex de la Iglesia, y también internacionales como Mario Bava, Terry Gilliam o Guillermo del Toro. También el gran maestro de los efectos especiales clásicos, Ray Harryhausen. Podemos disfrutar de este Madrid de cine consultando, como decimos, Madrid Fantastic en la web de la comunidad, madrid.org, o buscando en Google directamente Comunidad de Madrid Fantastic y nos saldrá el primer enlace. Incluye un mapa con tres rutas por municipios madrileños y un listado de las principales localizaciones de cine fantástico en la capital y en el resto de la comunidad. Para conocer los detalles tenemos con nosotros al coordinador de Film Madrid.
Rafael Cabrera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, además de que en la página web está todo, está empresas, está todo, o sea, está todo lo necesario para saber sobre películas y sobre rodajes en Madrid. Y luego está esta otra parte que para turismo va muy bien. Ojalá hicieran muchas asociaciones y entidades algo parecido, ¿no?
Pues hombre, la verdad es que sí. Sabes que además hoy en día son,
yo creo que hablan de hasta de 80 millones de viajeros que eligen su destino de vacaciones pues basándose en películas y series de televisión. Entonces, desde la Comunidad de Madrid estamos realizando una serie de rutas audiovisuales, pues en cierto modo que le den forma a este interés, ¿no?, por el consumidor cultural y turístico.
De hecho, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de esta propuesta de Madrid Fantastic y de Film Madrid es que es una entidad que se dirige de forma paralela y simultánea tanto a los seguidores del cine, a los cinéfilos de la ciudadanía, como a los profesionales. Es decir, trata por igual o con igual respeto o con igual interés a ambos perfiles. ¿Este es el espíritu un poco de Film Madrid?
Efectivamente. Film Madrid, como oficina de promoción de rodajes, uno de sus objetivos es la propia industria audiovisual. Desde aquí les ayudamos no solo a buscar localizaciones para sus proyectos audiovisuales, sino a cómo gestionar las autorizaciones, dónde solicitar permisos, etcétera. Les damos información sobre las ayudas de las que pueden disponer la Comunidad de Madrid, pero también entendemos que el ciudadano, y como administración pública que somos y que estamos al servicio del administrado, pues tenemos que ofrecerles algo. Y bueno, pues tanto las rutas audiovisuales o como nuevas actividades que vamos a sacar próximamente y que están destinadas al ciudadano, que el ciudadano pueda en cierto modo entender y disfrutar del audiovisual, de lo que está ocurriendo con el audiovisual en la Comunidad de Madrid.
Hablamos de una temática concreta de películas. ¿Se puede llevar esto más allá a otra temática? ¿Hay mapas de otro tipo de series o películas de humor, anuncios de coches?
Pues efectivamente, desde la Comunidad de Madrid ya empezamos lanzando, lo lanzamos como a principio de año, una ruta del western. Es decir, en la Comunidad de Madrid se rodaron más de 200 western, esos espagueti o famosos espagueti western. La gran mayoría fue coproducciones, principalmente con Italia, y se rodaron también en la Comunidad de Madrid. Es decir, en la Comunidad de Madrid tiene un enclave como un plató cinematográfico que admite distintos géneros. Y estamos trabajando, es decir, me consta también que el Ayuntamiento tiene otra serie de rutas, de Almodóvar, de series de televisión, y nosotros seguimos trabajando y desarrollando nuevos productos de este tipo que puedan dar al ciudadano la oportunidad de conocer mejor la Comunidad de Madrid.
En el caso de haber elegido el cine fantástico para este Madrid Fantastic, en el que está incluido, por supuesto, el terror, ¿ha sido especialmente divertido abordarlo desde este enfoque?
Pues mira, nos planteamos este proyecto ya como a principios de verano, y además, de hecho, con la idea de lanzarlo justo para Halloween. Ha sido curioso el conocer que algunas películas o algunos actores vinieron aquí a rodar, que la Comunidad de Madrid se convertía en parajes que conocemos por las películas como Francia, Inglaterra o esa Transilvania, ¿no?, con Drácula, y sin embargo estaban rodados aquí en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues son guiños que nos hacen, son curiosos y nos hacen bastante gracia, obviamente.
¿Sabéis si hay mucha gente que está haciendo esta ruta, que la está siguiendo y qué opina?
Pues es que la acabamos de lanzar este viernes. Hemos recibido un montón de emails porque mucha gente incluso nos dice si hay rutas guiadas, ¿no?, del interés que tienen. Es verdad que también les estamos diciendo, porque hay gente que quiere incluso organizar esas rutas. Obviamente estamos en un momento de crisis sanitaria y les advertimos que obviamente no se pueden realizar rutas con grupos numerosos, es decir, este tipo de actividades.
Da más terror el COVID que la película, ¿no?, en sí misma ahora mismo.
Efectivamente. Pero sí, hemos tenido un gran interés. Hombre, el cine de género el género fantástico, precisamente, yo creo que tiene muchos seguidores y obviamente ha despertado cierto interés, sobre todo en una población no tan joven, sino incluso, pues de mediana edad, que ha visto estos films y que de repente pues tiene la curiosidad de ver precisamente dónde se rodaron.
De hecho, estamos hablando de películas como El día de la bestia, La noche de Valpurgis, en un antiguo sanatorio en la sierra, la mismísima Conan de Arnold Schwarzenegger, en la que salió Jorge Sanz de niño. O sea, películas de este calado de diferentes décadas. Es verdad que este género pues sufre un impulso muy importante a partir de los años 60-70, justo después de esa fiebre del western.
Eso es.
Y yo realmente invitaría a toda la audiencia a ver Madrid Fantastic, estas rutas que se proponen, porque es que está prácticamente no hay lugar en el que no haya un rodaje de una película de culto.
Pues efectivamente, dentro de esta guía estamos hablando de 56 municipios que han albergado pues distintas películas de este género. Es decir, como tú dices, prácticamente cualquier rincón de la Comunidad de Madrid ha sido ese plató de rodaje de muchas de estas películas. Algunas de ellas es verdad que han sido a lo mejor en estudios, pero sí que se han paseado por esas zonas pues grandes nombres de este género. Pero títulos que han sido, yo creo, pues un referente para este género. Has nombrado tú algunos, pero se me ocurre también como Pánico en el Transiberiano, El laberinto del fauno, Supersonic Man. Es decir, yo creo que ha habido títulos pues muy muy interesantes, ¿no? Y que todos seguramente hemos visto en la pantalla.
Y Rafael, para cerrar, ahora mismo en la situación que estamos viviendo tan complicada con tantos cambios de normas, ¿cómo está el sector pues audiovisual, el sector de los rodajes? Ahora mismo en nuestra comunidad se están llevando a cabo proyectos, se han tenido que paralizar.
Bueno, se tuvieron que paralizar cuando se decretó el estado de alarma, pero desde esta consejería, junto con la Consejería de Sanidad, hemos trabajado a la vez que se han ido lanzando las distintas órdenes, ¿no?, en las que se marcaban los pasos a seguir para esa transición, esos pasos a seguir sanitariamente. Sí que hemos trabajado muy conjuntamente para hacer entender que los rodajes audiovisuales es una actividad profesional como otra más. Es decir, claro, detrás de eso hay una gran industria y hay una gran cantidad de empleos y puestos de trabajo, y como tal han de entenderse. Es verdad que han de tener unos protocolos sanitarios dentro de un rodaje que están muy marcados, pero sí que hay una actividad ahora mismo de rodajes bastante, digamos, activa. Sí. Y nosotros queremos, desde la Comunidad de Madrid, que eso siga así. Para nosotros es importante que se ruede mucho y que se ruede en la Comunidad de Madrid, obviamente bajo unas normas, ¿no?, unos protocolos, claro, sanitarios.
Pues busquen,
sí, que se están haciendo, sí.
Tecleen en su buscador Comunidad de Madrid Fantastic, mapa interactivo, Comunidad de Madrid, pueden irlo disfrutando y paseando por ello y acordándose de esas grandes películas. Rafael Cabrera, coordinador de Film Madrid, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por esa iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Da para mucho, te puedes enamorar, puedes trabajar, puedes leer. Yo de pequeño disfrutaba viendo, por ejemplo, desde las ventanillas, cuando bajabas un poco la ventanilla, viendo también más de cerca los tubos y los cables. Uno disfruta del metro, ¿verdad?
Sí, es toda una experiencia si se sabe aprovechar, ¿eh? Y además este año estamos viviendo, Jaume, y celebrando con nuestra audiencia algunas efemérides importantes. Acuérdate del bicentenario del Museo del Prado o los 100 años de nuestra mejor telaraña subterránea, el Metro de Madrid. 100 años han pasado desde que el 17 de octubre de 1919 el rey Alfonso XIII, principal impulsor de este proyecto, que además llevaría su nombre, recorrió el trayecto desde Cuatro Caminos hasta la Puerta del Sol. 4 kilómetros, eran solo 4, pero 8 estaciones que asombraron, imagínate. Uh-huh. En muy poco tiempo se podía pasar de un lugar a otro de Madrid sin tráfico, sin ruidos y por debajo, ¿no?, las entrañas de la misma ciudad. Bueno, con este motivo Y por esta efeméride hemos recorrido estaciones convertidas en museos este año, actos, actividades, y hoy les traemos un libro que nos cuenta la intrahistoria de este gran protagonista de Madrid, de la Madrid más moderna, ¿no? Bajo el título 100 años de metro en Madrid de cuatro caminos, al centenario siete autores están detrás de ellos, de este gran libro, y hoy tenemos el placer de poder hablar con uno de ellos.
Eduardo Gallego, buenos días.
Hola, buenos días.
Editado por la librería 100 años de metro de Madrid de cuatro caminos al centenario. La verdad es que, hombre, es... seguro para muchos les va a provocar sonrisas recordar muchas cosas cuando lean, ¿no?
Pues sí, hay anécdotas curiosas en todas las épocas, principalmente al principio, sí. Hay cosas divertidas, cosas que lo son menos, un poco de todo.
100 años dan para mucho, imagino que os habréis repartido bien el trabajo entre los siete autores, pero ¿cómo nace el proyecto? Es decir, ¿sois siete amigos que decís, oye, tenemos cada uno una historia en el metro, ¿por qué no hacer un poquito de, ¿no? Y sacar algo más de esto? ¿Cómo fue?
Pues mira, la historia surgió hace ya bastante tiempo, porque de hecho este libro es una revisión, o sea, es un libro nuevo y es una revisión de uno que hicimos hace 9 años con motivo del 90 aniversario, que se lo sacamos al año siguiente, ¿no? Para uh-huh. el 90 aniversario. Pues resulta que en el año 2006, pues un grupo de gente que éramos aficionados al metro nos juntamos o sea, fundamos la Asociación de Amigos del Metro de Madrid. Uh-huh. Y ya un poco más adelante, en el 2008, con un libro que había sobre el metro de Londres, dijimos, oye, el metro de Londres tiene un montón de publicaciones. Claro. El metro de Madrid no tiene ninguna, prácticamente ninguna, porque no hacemos nosotros el libro que nos gustaría tener. Y eso fue lo que hicimos para el 90 aniversario. Entonces, ahora como se acercaba el centenario, decimos, pues tenemos que actualizarlo, tenemos que corregir los errores que nos habían dicho que tenía, uh-huh. y tenemos que rehacerlo. Y en realidad nos ha salido un libro completamente nuevo, porque hemos encontrado fotografías antiguas que no estaban en el otro, hemos corregido de todos los errores y hemos hecho totalmente nuevo, pues desde el año 2001, revisado, pues eso, con fotografías, colocación, más espacio, porque en sus últimos años ha habido más cosas que contar, y nos ha quedado, pues no es porque lo haya hecho yo, pero la gente que cuando lo ve dice, oye, esto es una maravilla. Pues digo, pues sí, es que la verdad es que la editorial tenía mucho gusto a la hora de la edición. El trabajo ha sido totalmente nuestro, pero ellos han pues eso, la imprenta, el papel, la calidad y todo eso, pues por los 20 y pocos euros que cuesta el libro, sí. Es que tienes una cosa maravillosa.
¿Cómo pura historia, ¿no? Sí. Pura historia, Jaume. Sí, sí.
Digo, la distribución del trabajo entre los siete, porque no debe ser fácil, ¿no? Uno hace más de capitán, y ¿cómo va eso?
Pues sí, en el fondo era eso. Uno hacía entre dos, que mandábamos un poco más, hacíamos la distribución de los trabajos. Luego había otro que era más especialista en diseño gráfico, que hacía los planos. Otro que pues tiene un estilo de escritura quizás un poco más barroco, entonces se encargó de la redacción de los primeros capítulos. Otro que lo tiene más moderno, pues de los últimos. O sea que cuidamos un poco todo eso. Y luego tenemos otra persona, que es César, que tiene en su casa la mayor colección de objetos, fotografías, documentos, etcétera, relacionados con el metro en manos de un particular. Entonces, gracias a él, tenemos, pues por ejemplo, la escritura de Constitución de la Sociedad, que tiene una copia en su casa, y esa está fotografiada y se ve en el metro. Pues.
Bueno, la verdad es que si algún día sale, que es una idea que le podemos lanzar al ayuntamiento, algún tipo de guía por el metro de Madrid, vosotros seríais los guías más apropiados por todo lo que sabéis del mismo. Eduardo, son 300 kilómetros los que tiene ahora mismo nuestro metro de Madrid.
Sí,
ha crecido aproximadamente,
sí.
¿Verdad? Porque ha crecido una barbaridad.
300 kilómetros y 300 estaciones. No es exacto ninguno de los dos números, pero más redonda para acordarse.
Redondeando, efectivamente. Yo te voy a pedir que te quedes con uno. Yo no sé si esos fantasmas de Tirso, de esa línea 1, que muchos dicen que todavía se esconde o se puede escuchar por la noche, si afinas el oído. Cémanos un poco el libro. Cuéntanos con qué te quedas.
Pues yo es que me quedo con todo el trabajo hecho, o sea, es como una obra completada. Es si lo ves, otra cosa curiosa, cuando lo ve una persona no se va a su fecha de nacimiento, sino a su fecha de sus primeros recuerdos, y si es de fuera de Madrid, se va a la época en la que vino a Madrid para... Y no sé, es que la gente evoca recuerdos, evoca curiosidades, dice a ver si está esto. Pues no sé, tenemos una cosa muy curiosa, que es una placa que todavía está, que es del año 1983, que fue la conmemoración, o sea, una placa que conmemora el kilómetro 100 del metro de Madrid, en la estación de Herrera Oria de la línea 9. Uh-huh. Entonces, esa placa ya la teníamos en el anterior libro, pero en este hemos conseguido la fotografía del rey Juan Carlos descubriendo esa tapa, esa placa, y está en la contraportada. Es una de las cuatro fotos que hay en la contraportada.
Metro ha tenido épocas, imagino, más potentes, más brillantes, y épocas un poco más lúgubres. O sea, uno se mete en estaciones de los años 60, 70, 80 y le dan como con más repelús, viendo la modernidad absoluta del nuevo diseño de las actuales, con más accesibilidad, con mucho más espacio, ¿no? ¿Se nota un poco esa diferencia, esa dicotomía entre lo antiguo y lo nuevo y lo de intermedio?
Bueno, en realidad, con todas estas reformas que están haciendo de las estaciones antiguas, se está quitando un poco del sabor antiguo que tenían las estaciones de metro. O sea, si tú quieres ver algo ahora del año 19 o 20, o sea, de los primeros años del metro, pues prácticamente o te vas a la estación de Tirso de Molina, que es la única que conserva el vestíbulo más o menos como estaba en origen, o vas a visitar un vestíbulo antiguo que había en Pacífico, que se puede visitar de vía petición, con un horario un poco escaso para mi gusto, pero bueno, se puede hacer en la estación de Pacífico, y poco más queda de ese metro del principio, ¿no? Que era más luminoso de lo que nos parece a nosotros desde nuestro punto de vista, porque si hay que ponerse en el lugar de las personas de principios del siglo XX que se metían en una cueva y pensaban que aquello iba a ser súper oscuro, pues no lo era tanto, porque tenía una luminosidad superior a la esperada. Tenía claraboyas en el techo, en los vestíbulos, las bombillas, pues para la época eran bastante potentes, o sea que no es tan oscuro como podría parecer. Ahora, evidentemente, es totalmente distinto, con espacios diáfanos, muy grande, muy... no te pierdes, vamos, es muy visual, lo ves todo el... o sea, miras a lo lejos y ves... no es como antes, que eran a lo mejor unas galerías más estrechas y que te podías perder, vamos, no tanto perder como pues la gente que tuviera claustrofobia, pues sí que podía pasarlo un poco mal.
Eduardo, después de diseccionar prácticamente todo el metro, no solamente el de ahora, sino a lo largo de la historia, ¿podemos presumir de metro respecto a otros que hay en las capitales europeas, incluso más allá?
Pues yo creo que sí, que el Metro de Madrid, pues aparte de los problemas puntuales que pueda tener, pues que ahora está muy de moda de pues que hay poco de servicio y tal, yo creo que podemos presumir de tener un metro muy moderno, muy modernizado, o sea, muy modernizado, porque a pesar de ser antiguo, pues tiene todos los adelantos que se puede disponer. Es un metro muy extenso para el tamaño de la ciudad de Madrid. De hecho, en la relación kilómetros por habitante estamos en el primero del mundo. O sea, hay metros más largos, pero no en ciudades tan grandes como Madrid. O sea, en ciudades mucho más grandes que Madrid. Sí. Una ciudad como Madrid es el metro más largo por habitante. Y luego es muy accesible. Es uno de los metros más accesibles del mundo con su antigüedad. Evidentemente hay estaciones que no lo son porque son muy antiguas, no han hecho las reformas, pero en los trabajos que están haciendo actualmente, pues por ejemplo las estaciones de Bilbao, de Tribunal, que son de las primeras que se inauguraron, pues cuando los terminen, aquello va a ser totalmente accesible.
Hay una curiosidad que todo el mundo se pregunta. Si vas a, por ejemplo, Metro Madrid-Barcelona, el de Madrid va por la izquierda. ¿Por qué?
Pues el Metro de Madrid va por la izquierda, no por lo que la gente suele decir, sino porque en aquel momento, en 1919, la circulación por superficie era por la izquierda. ¿Ah? En los años 20 se cambió a la derecha, Y esos 5 años que tiene de diferencia entre el Metro de Madrid y Barcelona fue justo cuando en Barcelona ya se aplicaba ese cambio, por lo tanto el Metro de Barcelona ya circula por la derecha por ese motivo.
O sea, el rollo ese de que lo habían copiado de Rusia y tal, eso es mentira.
No, vamos, eso es... Yo creo que en general los trenes, las circulaciones ferroviarias intentan imitar a lo que va por arriba, sobre todo cuando van compartiendo vía, los tranvías, por ejemplo. Respecto a eso hay una anécdota muy curiosa. Cuando inauguraron el Metro Ligero en San Chinarro, sí. El Metro Ligero es un tranvía, va sí. por la calle, va por la derecha, pero 2 o 3 días antes se dieron cuenta de que habían rotulado las estaciones como si circulara por la izquierda, tuvieron que cambiarlo de prisa y corriendo precisamente por ese motivo.
Qué fuerte, fíjate, es curioso. Ya ven, el Metro de Madrid cumple 100 años, está más fuerte que nunca, y desde que cumplió 90 y ahora con los 100, y seguramente más adelante seguiremos con esas actualizaciones. 100 años de Metro de Madrid, de 4 caminos al centenario, editado por la librería, 7 autores. Eduardo Gallego, gracias y enhorabuena.
Gracias a vosotros.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Ni es claro, ni es tinto, ni tiene color. El vino que vende Asunción.
ni es tinto ni tiene color. Asunción.
Estamos en pleno mes de agosto. A que está seguro que la cantan en muchos sitios, a que sí.
Asunción, Asunción, echa medio de vino al color.
Pues esta es una de las sintonías de las músicas, de las bandas sonoras que extraemos de este precioso libro, Los elefantes andan descalzos y no usan paraguas. Es una genial producción de nuestro amigo Pedro Tuceda, es crítico de arte en ABC y además es el impulsor, con gran éxito, del Festival de Cine y de Cortos Iberoamericano ABC, que es una brutalidad la cantidad de amigos que tiene por todo el planeta. Pedro Tuceda, buenos días, maestro.
Buenos días a todos, ¿cómo estamos?
Bueno, como nos apuntaste el día que lo presentaste, empezaste aquí por redes sociales escribiendo pues pequeños pasajes de tu vida juvenil e infantil en Madrid, y al final te animaron y ha salido esto una cosa bien, bien cerrada, con muchas críticas positivas, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí. Yo no es que sea el primer sorprendido, porque la verdad es que la sorpresa fue anterior. Fue cuando empecé, como tú bien dices, a escribir los relatos, capítulos en mi muro de Facebook, y la cantidad de gente que los leía y los comentaba y los valoraba. Entonces, porque yo siempre, bueno, lo sabemos todos, ¿no?, que muchas veces entramos en nuestros grupos, en nuestras redes de internet y picoteamos un poco las noticias de un periódico, de otro, vemos alguna foto, pero claro, aquí estamos hablando de 5 o 10 minutos de lectura por cada capítulo, que la gente se notaba que lo hacía porque claro, al comentar veías que se lo habían leído lógicamente y que les había gustado.
Bueno, pues aquí nos recuerda cosas, además con un tono muy divertido, incluso como el que estaba por allí, ¿no?, en plan que no es preocupante, sino que incluso haciendo trastadas gordas, pues eran cosas de juvenil, de infantil, de divertido, de su estancia en Madrid, ¿no? Hemos empezado con esa de la Asunción, por la ruleta de la sota de copas, que es una historia bien bonita que cuentas ahí, ¿eh?
Pues sí, son historias que el libro hay que subrayar que no es un libro de memorias, es un libro... Exacto. Que tiene una gran parte de realidad. O sea, todas las historias que cuento tienen un origen y tienen una situación real. Lo que pasa es que, bueno, a veces están ficcionadas y otras veces al revés. O sea, son tan surrealistas las historias que pasaron en sí que las tengo que bajar un poco de realidad para que la gente se las pueda creer, ¿no? En este caso, pues sí, es una historia bonita que un personaje que marcó una parte de mi infancia, que era un señor que se llamaba Alegre y que además es que estaba siempre alegre. Entonces, me contaba historias de su pasado y bueno, era un personaje muy pintoresco.
Tenemos muchas historias en las que está pues el malote, está el primer amor, el primer beso, esa escayola en la que se dibujan ciertas cosas, ese recuerdo al olor del padre, ¿verdad? Ese es precioso, como cuentas, el recuerdo de pues que nos puede haber pasado a muchos, cuando al padre lo veías poco, ¿no? Y recuerdas más el olor que la cara, ¿no?
Claro, yo, o sea, creo que esa experiencia, como tú también apuntas, la hemos tenido, en aquel tiempo la tuvimos mucho, porque nuestros padres estaban pluriempleados, o muchos de ellos. Entonces, esa sensación de que tu padre se va mientras estás medio dormido, te da un beso a primera hora de la mañana y luego te da otro beso por la noche y cuando ya estás también dormido, medio dormido, y entonces verdaderamente, como yo digo en el libro, eran padres de fines de semana. Aunque trabajaban incluso muchas veces los sábados por la mañana. Entonces, bueno, sí, los olores, los sabores, el recuerdo de unos años en que, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, creo que la mayor parte de los españolitos de entonces, pues fuimos felices, por suerte.
Ojalá que llueva. Café.
Elaborar aviones de papel con dos hermanos que eran unos locos, la verdad, que bueno, no reventaron la casa de milagro, de hecho en algunos casos explotaron, y esa lluvia de café en la casa de campo, ¿verdad?
Pues sí, una lluvia de café que, como digo en el libro, se produjo bastantes años antes de la lluvia de café de Juan Luis Guerra, que viene al caso.
Sí.
Y luego, curiosamente, yo como crítico musical de ABC, entrevisté a Juan Luis Guerra. Sí. Y bueno, y le comenté esa anécdota, ¿no? De lo que ha pasado en mi barrio con los Álvarez. Y bueno, y las trastadas que hacían, ¿no? La verdad es que es una historia bastante divertida. Luego, vista con el paso del tiempo, en aquel momento, pues más de algún vecino, pues lógicamente pasaría incluso algo de miedo, ¿no? Pero sí, es una historia que, por cierto, tengo una historia bonita con Juan Luis Guerra.
Sí.
Porque cuando surge Internet,
sí,
y una de las primeras cosas que hacíamos todos, ahora ya a lo mejor no lo recordamos muy bien, pero todos tenemos nuestro orgullito, y sí, entonces poníamos nuestro nombre en Google o en Yahoo para ver qué salía de nosotros.
Sí.
Y lo primero que vi yo en Facebook que salía de mí, o sea, perdón, en Yahoo, es que salía, habían recogido la entrevista que estoy comentando de Juan Luis Guerra y la habían metido como ejemplo de entrevista en los libros de texto de la República Dominicana.
¡Qué fuerte!, ¿no?
Por lo cual me hizo muchísima ilusión, claro.
Bueno, pues hablando de conocimiento... Alguien que es de barrio, que sale con los amigos del barrio, se encuentra en la puerta de un garito conocido en Madrid. Al líder de los Toreros Muertos, y resulta que cuenta, oh, tío, un tal Touced ha hecho una crítica espectacular mía. Cuenta, te hiciste amigo gracias a ello, ¿no?
Pues sí, la verdad es que fue... Es uno de los episodios surrealistas que bueno, que verdaderamente ahí no he quitado nada de realidad de cómo nos conocimos, porque que fue así, y como además había tanta gente delante, porque había un grupo de amigos míos que estaban en aquel momento en la puerta de este garito que tú comentas, pues fue así. O sea, yo había hecho una crítica precisamente al hilo de lo que hablábamos antes de mi labor como crítico musical. Había hecho una crítica en su primer concierto, digamos, multitudinario, que coincidía, si mal no recuerdo, con las fiestas de San Isidro. Sí. Y se hacían en estos conciertos en el famoso entonces Rocódromo.
Sí.
Y yo, había otros grupos con más nombre en aquel momento, como eran Gabinete Caligari, y a los Toreros Muertos, pues yo la verdad es que sabía quiénes eran, había ido alguna canción por la radio, pero no les había visto nunca en directo. Y la verdad es que fue como un fogonazo, porque tenían un directo súper potente, ¿no? El caso es que yo hice la crítica, lógicamente, en función de lo que había visto, y Pablo Carbonell, pues, le gustó tanto la crítica que la recortó y la llevaba con él en un bolsillo. Y entonces, pues justamente por casualidad un día, pasando por la puerta del garito, pues pidió a uno de mis amigos un cigarro, y bueno, pero él, yo lógicamente sabía quién era él, pero él no sabía quién era yo. El resto de la historia hay que leerla en el libro, claro.
Obviamente, claro, no podemos leer más. Pero hay muchas historias en este libro. Por cierto, de todos los momentos que relatas, que hay muchos, más trastadas menos, más cariño menos, más felicidad menos, ¿cuál es el que, cuando alguien te dice los elefantes andan descalzos y no usan paraguas, cuál es la imagen que te viene de todos los que muestras en el libro?
Pues mira, la imagen que me viene es la imagen del principio del libro.
Sí.
Porque esa imagen que mucha gente me dice, pero ¿cómo te vas a acordar a los 3 años
sí,
de lo que hacías y cómo fue la mudanza? Pero es que verdaderamente la mudanza que yo hice a los 3 años del piso donde nací, porque yo fui de los niños que todavía nacían en piso.
Sí.
Y no nací en un hospital como la mayor parte de mis hermanos.
Exacto.
Entonces, lógicamente, te marca los recuerdos que tienes antes de vivir en el centro de Madrid, que vivía concretamente cerca de la Glorieta San Bernardo, a luego cuando nos fuimos a lo que llamaban entonces el más allá, que no eran Móstoles. Entonces era precisamente donde nosotros fuimos a vivir, al barrio de la Colonia de Lourdes, que es uno de los ejes vertebradores de la novela.
Sí.
Barra libro de relatos, porque se puede leer como novela, pero también sí, se pueden leer los relatos sueltos. Y entonces, pues ese recuerdo lo tengo muy bien grabado. El libro, digo, Carromato, sí, que mucha gente me dice, oye, pero un carromato no lo tiraban, o sea, no lo tiraban animales.
En los pueblos sí, pero aquí no.
Pero aquí había, o sea, también tiene la sección del coche grande, de, sí, para que se utilizaba para hacer mudanzas, ¿no? Para este tipo de asuntos, la gente más humilde, sí, como era en mi caso.
Claro.
Y entonces ese viaje, que no fue un viaje, que fueron varios viajes de ida y vuelta en carromato o en motocarro, que a lo mejor sería más correcto para, sí, que nos entendamos mejor, la tengo tan grabada y como fue un viaje como si hubiese ido pues a Japón, o sí, sea, sí, para, sí, mí, sí, una ilusión, un descubrimiento de paisajes nuevos, de olores nuevos, de además la casa de campo me recordaba mucho a Asturias, que mi, sí, madre era allí y yo estoy muy vinculado a Asturias, y entonces era como irme pues eso a un poco a Asturias, un poco a la selva que veíamos en las películas de Tarzán, que además luego curiosamente pusieron allí el zoo.
A ver si encuentran ustedes en el libro a Suave, que tiene mucha relación con el título. Lo dejamos ahí, ¿te parece? y luego hay otro tema. ¿Qué significa salvarse por los pelos?
Háblame de ti, de la libertad.
Eso ya es pasaje ya más de juventud, ¿verdad? Aunque tú lo vistes todo como que no dabas importancia a las cosas, pero en algunas veces te has jugado la vida, ¿eh?
Pues sí, así de la manera más tonta, porque yo es cierto que tenía un cierto... Bueno, Pedro el de los Pecos, que era muy conocido, y Pedro Touceda, que no era nada conocido, pues tenían un cierto aire, ¿no? Un cierto parecido. Y bueno, pues un día en que unos amigos y yo nos fuimos a Toledo, pues ocurrió que en una discoteca me confundieron con Pedro el de los Pecos. Entonces, todo
esto parecía honor.
Que era muy positivo porque iba a triunfar con el sector femenino de la discoteca, pero se torcieron los acontecimientos y bueno, vuelvo a remitir al libro para que vean
para que sigan viéndolo. Y nos quedamos con un último pasaje divertidísimo, Almudena. Lo de ir en la moto detrás de una chica mola, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que ese cambio de papeles por un momento, pues la verdad es que tenía su aquel, ¿no? Y Almudena fue un personaje que era como muy libre para su época, no le importaba hacer las cosas que hacían los chicos, pese a que la llamasen en algún momento chicazo, sí. Ella hacía lo que le gustaba, jugaba al fútbol cuando nadie jugaba, montaba en bici cuando ninguna chica jugaba, me refiero, sí, montaba, sí, en bici, pero no, o sea, muchas chicas montaban en bici, pero montaba en bici por los campos, por las antiguas trincheras de la casa de campo que se las traían, donde solo, sí, solían montar los chavales. Entonces, bueno, venía con nosotros y era una más de nosotros pero tenía como un algo especial, como una luz especial y le encantaba la velocidad y un día me metió también en una aventura bastante peligrosilla.
La van a disfrutar mucho cuando la lean. Este es libro para disfrutar en verano. Además, cuando vayas al pueblo, seguro que más de uno sonríe porque más de uno hemos tenido cosas parecidas a algunas de las historias tan hilarantes que cuenta Pedro Touceda. Los elefantes andan descalzos y no usan paraguas. Letrame es quien ha editado este libro de Pedro Touceda. Don Pedro, gracias, maestro, y feliz verano.
Un abrazo fuerte y gracias a toda la audiencia y a ti también.
Se está encendiendo una luz, se está cerrando un baúl, se están librando batallas.
Aquí tenemos ya a funambulista, ¿eh?
Eso es, un compositor murciano, sencillo, sensible y amante de la vida de antes, como dice una de las canciones de su último trabajo que siempre me emociona. Él es un creador de canciones, de historias, de imágenes y de momentos únicos, como el que ofreció a sus fans en el Wizzing Center de Madrid el pasado mes de febrero. Para él era una cita importante, especial, cuando lo contó aquí, unos días antes en este programa, pues en realidad no sabía cuánto, porque poco después todo cambiaba con la llegada de un nuevo virus que nos ha trastocado la vida y, claro, la forma en que se celebran los conciertos. No obstante, en septiembre, en ese mismo lugar, él y su público, ataviado con mascarillas y manteniendo las distancias de seguridad, como no podía ser de otra manera, nos transmitieron un mensaje claro, llenando, con menos aforo, pero con más ganas si cabe, que la cultura, que la vida debe continuar. Él lo ha hecho, lo sigue haciendo con un nuevo disco, Origen, un repaso de toda su carrera, con la energía y la magia de ese directo, de ese día, ese segundo sold out de 2020 en el Wizzing Center de Madrid. La carta de presentación, si después, de Darte Amor.
¿Hay algo que se incendia en esta cama entre nosotros dos? Diremos que es posible darle cuerda hasta que al tan reloj.
Hola Diego, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Claro, cuando echas la vista atrás dices que ha cambiado tantas cosas en tan pocos meses, ¿verdad?
Y además, de verdad, la verdad que ha sido... Bueno, yo creo que todos adaptándonos a esta nueva situación, pero sí, es curioso que en el mes de febrero estaba en el Wizzing Center con todo el público allí cantando y esta nueva realidad, bueno, pues nos ha llevado a hacer un concierto, yo creo que muy especial. La verdad que al final de las cosas malas salen oportunidades.
Mira, precisamente...
¿Cuándo me iban a dejar... poner un escenario central, poder hacer un concierto con público 360 grados en un recinto como ese y presentando las canciones al desnudo, ¿no? Como nacieron, con una guitarra, un piano y un violín.
Por sacar algo positivo, ¿no?, de todo esto, yo creo que todos estamos con el corazón como más a flor de piel. Con las emociones, las sensaciones, y quizás eso hace también que los artistas en esa misma línea, pues es como el momento de la honestidad, ¿no? Y de ahí esas 15 canciones sin trampa ni cartón, que de alguna manera también es un homenaje a la música en directo que tanto está sufriendo, ¿no?, en este momento.
Pues así es, yo creo que esa noche, bueno, pues demostramos, no me refiero a nosotros, sino a la gente que vino a vernos, ¿no? Demostraron que a pesar de las circunstancias, de momentos difíciles, necesitamos sentir, necesitamos la cultura y necesitamos vivir. Y así que noto esa noche y siento esa noche como una revancha, ¿no? De mira dónde estuvimos una noche de los tiempos más raros que hemos vivido nunca, ¿no? Dándole una vuelta a la tortilla.
Claro. Pues si te parece, Diego, podemos avanzar alguno de los títulos de las canciones que va a incluir ese trabajo, porque claro, todavía no podemos escucharlas. Las de origen no, pero las originales sí. Y dado el contexto, los tiempos que estamos viviendo, pues hay una canción que claro, tenía que estar. Nació durante el confinamiento y bueno, en esta versión la cantas con la banda mexicana Matiz. De la mano se colaron en nuestros balcones, a 2 metros de ti.
Saldremos y será distinto, recordaremos qué pasó. Será como acabar un libro que te ha ensanchado el corazón. Iremos a bailar, reiremos con cualquiera. Haremos el amor mirando estrellas. Recordaremos el deshielo, aplausos desde aquel balcón. Le contaremos a los nuevos lo que una vez nos sucedió. Teniendo que esperar que gire la moneda.
Ojalá no volvamos nunca a los balcones, o hacer eso en los balcones, ¿no? Pero tiene pinta que esto va para largo, o sea que la canción la podemos ir rulando todavía, ¿eh?
Desgraciadamente, ojalá que pase de moda muy rápido.
Bueno, pero está bien, porque oye, igual a las generaciones venideras es un poco complicado contarle todo lo que estamos viviendo, pero oye, siempre tendrán las canciones que son fiel de reflejo de todo esto, ¿no?
Y creo que sí, y al final todos los que escribimos canciones sentimos las cosas que nos ocurren y oye, es una realidad la que vivimos. Cada uno, creo que hubo muchas canciones durante el confinamiento, pero también muchas canciones, guiones de cine que saldrán. Creo que también estos momentos y estos meses de reflexión, creo que al arte en general le ha venido muy bien y creo que vendrán grandes discos, grandes películas y grandes libros.
Venga, pues seguimos con títulos que van a estar en ese próximo trabajo. Por ejemplo, Valiente y Libre. Ahora nos cuentas por qué esa selección, pero vamos a recuperar la hermosísima versión que cantas con Vanessa Martín.
De la sola, tu soledad que se ha quedado sola, tu forma de ser valiente y libre a la vez. Por cada vez que lo luchaste sola, por ser igual y tan distinta a todas, hoy solo me sale querer.
Bueno, pues habrá, Diego, representación de todos los discos, pero es verdad que, bueno, quizás en números salen ganando un poco las canciones de tu último trabajo, El Observatorio. Imagino que en realidad la selección es porque, bueno, pues con esas canciones te identificas más, son más recientes y son más el Diego Cantero de hoy, ¿no?
Sí, en realidad hay muchas canciones del Observatorio, pero al final, en realidad, esa noche tocamos canciones de toda la trayectoria. Y se han quedado algunas, incluso hemos recuperado algunas de los primeros discos, como una canción que se llama Como un idiota. Pero es cierto que uno tiende a gustarse más en lo último que hace que en lo anterior. De todas maneras, lo que sí he querido escoger algunas canciones de estos últimos discos, pero, por ejemplo, si después de Darte Amor en una canción que canté junto a Abel Pintos en Dual, y ¿sí? Andaba por ahí, igual es la canción 12 o 13 o 14 del disco, y son canciones que muchas veces no tienen la oportunidad de lucir como otras. Así que también era un momento de reivindicar esas canciones que habían pasado un poco desapercibidas y bajo mi punto de vista merecían estar un poco ahí delante.
Bueno, como no podía ser de otra manera en este nuevo disco, pues hay una canción que será una pesada, porque tú dirás, esta mujer siempre pone la misma canción cuando me entrevistan en ese programa. Pero es que yo no lo puedo evitar, porque es un viaje a nuestra niñez, a esa España de nuestros abuelos, a la del pueblo, y claro, a las camisas con chorreras, la vida de antes.
Pasos de baile, camisa con chorrera, luna de nadie, fiesta mayor, la sangre que se altera, la Antonia, la Manuela y la calambre. La vida de antes, la de la panza llena, que no hay pesambre, si la cosecha es buena, tira pa'lante, ponte el pijama y duerme en cada abuela. Tus padres tienen cosas importantes. Que traigo el viento del sur, aroma la hierba buena, los paseitos que tú...
Canciones que no pasarán nunca de moda, Diego. Siempre te las van a pedir cuando vuelvas a un escenario 360, o sea como sea.
A mí me encanta que así sea, porque es una canción que me recuerda tantas cosas y me lleva a casa de mi abuela, a esa niñez de bocadillo, de nocilla y series después de comer.
Sí. Bueno, y a galletas con mantequilla. Que, que Diego, ¿sabes qué pasa? Que al final has sido un visionario porque te has adelantado a lo que todos ahora sentimos. Yo creo que con todo lo que ha pasado, pues al final valoramos mucho más lo que hemos vivido, ¿no?, en la niñez y todos esos recuerdos y las pequeñas cosas, lo cotidiano y bueno, quizás por eso también nos emociona tanto, ¿no?
Sí, es curioso, ¿no? Porque ahora la vida de antes es la vida de hace 7 meses, ¿no? También es curioso y es verdad que es una canción que ha sido muy escuchada en los últimos meses, quizás por esa ganas de volver a algún rincón del recuerdo, ¿no? Que muchas veces nos hace falta y nos hace fuertes.
Bueno, y tú lo que no has perdido son las ganas de trabajar, porque además de estar inmerso en tu proyecto, bueno, pues hace no mucho conocíamos también una canción que has grabado con Gonzalo Hermida, que bueno, yo creo que es de valorar porque es un empujoncito a su carrera, aunque él ya se va haciendo su hueco. Inocente.
De a poco hacerme fuerte hasta ganar, tratarme con respeto, yo ver cuando me tenga que mojar. Aguantarte la mirada y bailar entre la gente, ser tu nudo en mi garganta, 31 de diciembre. Inocente, yo no pongo mi voz a la venta, soy más libre en el fondo a la izquierda, y me sabe la boca verdad. Inocente, tengo mi corazón en alerta, por si el mal
Bueno, pues queda nada ya, después del puente sale el disco, ¿no?
El día 11 lo tenemos ya por fin, la verdad que sí, además un disco en formato vinilo, que es la primera vez que saco un disco de vinilo, que me hace muchísima ilusión. Espero que, bueno, habrá mucha gente que no tenga el reproductor, pero por suerte mucha gente está precomprando el disco, que se puede hacer desde hace unas semanas, y es verdad que es un objeto, más allá de dentro del mismo vinilo meteremos un CD también por la gente que no tenga reproductor de vinilo, pero sé que mucha gente lo está comprando también como un objeto, y ya nos hemos encargado de hacer una portada bien bonita que pueda servir casi de como un cuadro en la pared.
O sea, será como formato LP, ¿no? Formato singles pequeños, en uno solo, ¿no?
En uno solo, en uno grande. Tenía ganas de tener también y darle prioridad a ese diseño, ¿no? Que siempre en los discos de CD sale pequeñita la portada. Tener un portadón ahí de vinilo, claro, es una pasada.
Podríais vender, tendríais que juntaros unos cuantos y vender tocadiscos baratos. Por ejemplo, con el logo, tocadisco funambulista, tocadisco tal, ¿no?
Y incluso con... Así es, pues mira, yo estoy ahora pensando en los regalos de Navidad y en las, claro, cartas de los Reyes Magos, de familiares y amigos, y creo que voy a hacerme con unos cuantos reproductores.
Gastamos mucho más euros en idioteces para Navidad que hay que tiene que traer Papá Noel, y que luego sirven de poco. Y esto, hay tocadiscos que por un buen precio, asequible, los tenéis en casa, y además con el logo, el sello de la, del, pues de la discográfica o del grupo musical que te lo ha vendido, ¿eh? Toma nota.
Tomo nota.
No, ahí lo dejo.
Yo en mi carta ya le he pedido, querido Reyes Magos, el disco Origen de Funambulista con ese single, si después de darte amor, por favor. Gracias.
Te la van a traer.
Yo me he pedido unas cuantas agujas, porque los tengo hechos una porquería ya, las agujas viejas estas no duran nada. Diego, que vaya muy bien, mucha suerte.
Muchísimas gracias siempre a vosotros por tratarme también.
Origen, 11 de diciembre, Funambulista.
Estás escuchando Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que, si no se tratan a tiempo, suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
En Audi, nuestro único rumbo es una innovación sostenible que te lleve el doble de lejos.
Modo eléctrico activado.
Nueva gama híbrida enchufable TFSI-E de Audi. 40 kilómetros en modo eléctrico, etiqueta cero y un futuro más sostenible. Audi. Innovamos para no dejar huella. Descubre el nuevo futuro en Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Es Radio.
¿Qué lugares? Con Kelu Robles.
No sé a ustedes, queridos oyentes, pero a mí me apetece soñar un rato.
When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you.
Y para ello, en esta ocasión, voy a hablar con un acompañante que me va a guiar en este gran viaje, David Alonso, compañero de Libertad Digital. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Kelu?
Oye, este Mustang descapotable en el que has venido a buscarme, ¿significa que vamos a hacer un road trip, un viaje de carretera o no?
Pues vamos a hacer un road trip muy, muy interesante y muy bonito.
Que sea un Ford Mustang a mí me da alguna pista y yo no sé si puede significar que nos vamos hacia Estados Unidos.
Pues sí, vamos hacia Estados Unidos y hacia una parte de Estados Unidos muy soleada y yo me atrevería a decir que bastante alegre y con muchas raíces españolas.
Nos vamos a California. Pues ya que estamos en carretera, hay que elegir un lugar al que dirigirse dentro de este estado. Ya hemos visto que es que tenemos mucho donde elegir, porque hay naturaleza, grandes ciudades, destinos de cine. El cine va a estar muy presente en este viaje. Y yo por elegir, elegiría el primer destino, una gran urbe, y gran, además en este caso, nunca mejor dicho, porque ¿qué te parece, David, si nos vamos a Los Ángeles?
Pues me parece una idea estupendísima.
Todos estos sitios que estamos y que vamos a comentar aquí en este qué lugares, pueden consultarlos, especialmente en la sección de Viajar y Comer de CHIC, de la portada de Libertad Digital, en la que David Alonso, el compañero con el que estamos viajando hoy, ha escrito maravillosos reportajes de un viaje que hizo hace 10 años. Hoy, en este fatídico 2020, se cumplen 10 años de su viaje por todo California y también del mío, hay que decirlo. Vamos a ver si aguanta el paso del tiempo este destino, yo creo que sí. Y vamos llegando a Los Ángeles, una gran urbe, aspecto que tú además destacabas también en este reportaje que estoy leyendo, los lugares imprescindibles que ver y disfrutar en la soleada California. Grande es un rato, es la más grande de California, seguro.
Sí, correcto. Es una ciudad prácticamente inabarcable. Cuando tú llegas, por ejemplo, sí. Yo cuando viajé hace 10 años, como comentabas, cogía un vuelo desde Atlanta, que hice escala desde España, pasando por Atlanta. Uh-huh. Bueno, al llegar ya, llegué por la noche y al llegar a la ciudad, ya desde lejos, sí. Ves una inmensa urbe, toda llena, toda repleta de luces, extensísima, que llega hasta el infinito, yo me atrevería a decir. Tardas unos 10-15 minutos en prácticamente abarcarla completamente, uh-huh. Porque el aeropuerto está pegado a la costa. Entonces das la vuelta y ya aterrizas. Es una ciudad no excesivamente bonita, yo me atrevería a decir que no es bonita, pero tiene muchos detalles que todos tenemos referencias cinematográficas de ellos, sí. Literarias también, que nos recordarán una vez que las paseemos a nuestra infancia, a nuestra juventud, y nos traerán buenos recuerdos.
Desde películas como Rebelde sin causa, donde recordaremos uno de los puntos que destacabas y que seleccionabas de Los Ángeles, el Observatorio Griffith. Quien no tenga esa referencia cinematográfica también puede recordar otra más reciente, como el musical La La Land, donde se bailan ese maravilloso vals en el observatorio, y es uno de los lugares, yo creo, obligatorios para contemplar lo que decías tú, esa magnitud de ese Los Ángeles al que yo sí que accedí en coche. Y precisamente esa es la primera idea que uno se lleva de esta ciudad, y es la magnitud. Yo estuve alrededor de más de 50 kilómetros en los que tú te piensas que ya has llegado, y es que no has llegado. Es que seguramente si tu punto está en Hollywood, te quedan todavía kilómetros y kilómetros. La temperatura puede variar incluso 10 grados centígrados de un punto de la ciudad al otro, para que nos hagamos idea de lo grande que es. También es verdad que un punto decepcionante, tú contabas, no es una ciudad especialmente bonita, atractiva por otros motivos, eso sí, pero fíjate, en cuanto a sus decepciones, yo destacaría, David, no sé si estás de acuerdo conmigo, en el Paseo de la Fama y en el Kodak Theater, que yo creo que todo el mundo acude allí a ver esas estrellas en el suelo.
Claro, es lo que te comentaba, que al final, en realidad, sobre todo los europeos, aunque yo me atrevería a decir a todo el mundo, ¿no? Cuando les citas los puntos más clave de la ciudad de Los Ángeles, como puede ser el Paseo de la Fama o la playa de Venice Beach, ellos, o sea, cualquier persona tiene localizada esa ciudad en su mente, a través del cine, a través de la literatura, o a través de toda la parafernalia de cultura pop a la que tenemos muchas referencias, sobre todo los que somos de nuestra edad, ¿no? Es una ciudad familiar cuando llegas allí, porque en cada esquina puedes incluso recordar algo, ver algo, o parecer que ya lo has vivido, ya has estado en ella, ¿no? Sí. El Paseo de la Fama, como bien dices, es uno de los puntos más reconocibles de la ciudad, y obviamente cualquier viajero debe visitarlo y pasearlo. No es tampoco un paseo excesivamente lujoso, ¿no? Porque si es verdad que el cine y lo que es la ceremonia de los Oscars engrandece todo de una forma pues bestial. Y al llegar al Paseo de la Fama, sin ser la ceremonia de los Oscars, que está repleta de prensa y de famosos y de artistas, es una calle como otra cualquiera, lo único que sí es verdad que tiene las estrellitas en el suelo. Ya recorres, porque es una avenida bastante larga, además,
sí.
Recorres la avenida. Al principio yo recuerdo que, fíjate, es una cosa muy curiosa, que pasa mucho en Estados Unidos y sobre todo en Los Ángeles. Cuando empiezas por la Avenida de la Fama, el Walk of Fame, los edificios y las tiendas son realmente mediocres, incluso me atrevería a decir que cochambrosas, ¿no? Y luego vas caminando y ya llegas a lo que es la parte central en la zona donde está lo que son las estrellitas más famosas de los actores y actrices más famosas. Ahí ya sí es verdad que notas una diferencia. Y es lo bueno que tiene Estados Unidos, ¿no? Esas diferencias entre dos mundos completamente opuestos en la misma calle.
Sí, incluso pues se puede apreciar la pobreza también en ese propio Paseo de la Fama, lo cual es un contraste increíble. Como hablabas del ambiente familiar, Yo diría, hablando de estos contrastes, que también entre Venice Beach y Santa Mónica hay ese contraste de ambientes. Por ejemplo, Santa Mónica, podemos recordar imágenes de Los Vigilantes de la Playa, que se rodaba, serie que se rodaba allí en esa playa, y Venice Beach, que es un ambiente muchísimo más hippilesco.
El paseo marítimo de Venice Beach a mí me mostró la esencia de la ciudad. Sobre todo vista en sus propios habitantes, en sus propios ciudadanos, porque allí conviven deportistas, surferos, policías, lo que hemos visto en infinidad de series de televisión. Es lo que tiene de bonito Estados Unidos, aquellas canchas de baloncesto también tan famosas que hemos visto en la televisión. Lo bueno que tiene Los Ángeles, se decidió tener la sede de los estudios cinematográficos de las grandes majors estadounidenses y tal, por el clima. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Los Ángeles y en Venice Beach? Que al ser un clima tan permanentemente primaveral, tú puedes pasear en invierno o en otoño, como fui yo, y tener una sensación de que es un eterno verano. Allí tienes una zona que es la de los canales, esa parte de la ciudad que es muy pequeñita, incluso yo diría que está casi escondida. Allí construyeron en su día una serie de canales a imitación de la Gran Venecia. Sí. Se quedó en eso, en la imitación americana de la Venecia italiana, ¿no?
Hablabas de la esencia de los lugares, y como en tantos y tantos países, normalmente las grandes capitales tampoco es que representen en muchos casos toda la esencia de un país. Ni Estados Unidos es, además con las elecciones recientes también hemos escuchado mucho esto, ni Nueva York ni Los Ángeles. Así que si te parece, David, vamos a volvernos al coche, al Mustang descapotable, y vamos a conocer lo que se llama como el Big Sur.
Continuando un poco el recorrido este del road trip que nos estamos montando tú y yo, acompañados por quien quiera venirse con nosotros, en dirección norte, por la legendaria autopista número 1, se puede recorrer una de las zonas más impresionantes del estado de California. Impresionante desde el punto de vista de la naturaleza. El Big Sur. Se llama Big Sur porque viene la denominación que dieron los españoles cuando estuvieron nuestros antepasados, ¿verdad? Por allí recorriendo esa zona y fundando misiones, se le llamó el Gran Sur. Entonces ahora, haciendo homenaje a esa primera denominación, el Big Sur. Es una colección de postales de vida natural en una de las regiones menos pobladas de California, donde prácticamente no hay humanos, aunque sí hay muchas focas y aves.
Esta es la carretera que va serpenteando a lo largo de la costa.
Sí, correcto, es esta es la carretera.
Que es vertiginosa, a más no poder, no apta para gente que tenga miedo a las alturas, desde luego, porque es preciosa, es precioso observar el océano a un lado e ir pegadito por esos desfiladeros con el coche, es una pasada. Trae un poco ese sentimiento que uno busca cuando se adentra y se aventura en un viaje en carretera, ¿no? Lo que tenemos tantas veces por películas, también hablábamos del cine, como Thelma y Luis, aunque ellas salían de Oklahoma, no salían de California y se iban hasta el Gran Cañón. Y en este Big Sur, David, ¿qué localidades podemos apuntarnos en el mapa para irnos ahora?
La ciudad de Monterrey, desde donde se pueden avistar ballenas. También Santa Bárbara, que es una antigua misión española, tiene allí su mansión Oprah Winfrey. Está presentada a archiconocida americana, ¿no? Yo te diría también otro pueblecito muy muy bonito que se llama Santa Cruz.
Que lo conocemos mucho aquí porque hubo una época, sobre todo, que tantos y tantos surferos y tanta gente vestían las camisetas Santa Cruz. Es un pueblo eminentemente surfero y bastante coqueto. Antes de continuar este recorrido, sí que de Santa Bárbara, a mí me gustaría destacar ese ambiente setentero, elegante, pero ya incluso un pelín pasado de moda, y sobre todo los vinos también de toda esta zona de California, que, hombre, nosotros la verdad es que tenemos vinos envidiables, pero hemos dejado también allí un legado y han aprendido también ellos a producir vino y tomarse uno en Santa Bárbara, en esta zona de California, y donde nos vamos ahora, a Carmel by the Sea, una parada muy especial que vamos a hacer y muy cinematográfica, ¿no, David?
Es muy famoso porque allí fue alcalde un actor y director bastante conocido en el mundo cinematográfico y en todo el mundo, que es Clint Eastwood. Se parece mucho a cualquier pueblo europeo porque tiene un estilo así como refinado, con muchas tiendecitas, digamos para la clase alta americana, podríamos decir. También hay muchísimas galerías de arte.
Sí, es un pueblo de cuento, se nota el poder adquisitivo de la gente de este pueblo según pones un pie allí en él, y es verdad que luego a nivel natural uno de los atractivos que posee es una playa con una cuesta enorme, que además a los oyentes que nos estén escuchando y que tengan curiosidad y que sigan la carrera de Clint Eastwood, hay que decir que su primera película, la primera película que dirigió, Play Misty for Me, traducido en español Escalofrío en la noche, se desarrolla su trama en Carmel y que pueden uh-huh. observar todo este pueblo. Y además, si también son oyentes de radio y les gusta este medio de comunicación, precisamente el papel que representa Clint Eastwood es el de un locutor que ya sufre pues una serie de aventuras y de sucesos en una emisora en este pueblo, en Carmel by the Sea. O sea, que interesante por muchísimos aspectos, también a nivel cinematográfico, con este Clint tan joven.
KRML, Dave Garber, ¿tienes cerca la radio?
No, pero ponlo de todas formas.
Nos vamos acercando a otra gran urbe, David.
Pues sí, echamos un poquito de gasolina y nos dirigimos por la misma autopista en dirección norte a pasar un poquito de frío, porque hace bastante frío en San Francisco, aunque salga el sol, y llegamos ya a San Francisco.
Una de las cosas que siempre dicen de San Francisco cuando llegas es que no preguntes a nadie de San Francisco qué les pasa con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque la imagen que tenemos precisamente es la de una ciudad soleada. Quizá algunas cabeceras de algunas series de televisión han hecho un poco daño en esto, porque claro, es que San Francisco algo pasa, y es que la mayor parte de los días está nublado, hay niebla, y esto es lo que ocurre. Esta bahía en la que se encuentra es lo que produce pues esta condensación del agua y que San Francisco tenga un clima bastante lluvioso y con bastante fresco, incluso en agosto. Yo fui en agosto y pasé un poquito de frío, es verdad. Así que superada esta cuestión, nos vamos a San Francisco, que podríamos dedicar, por supuesto, un qué lugares, dos, tres y los que hicieran falta. Así que, como aquí no tenemos mucho tiempo, vamos a repasar esos sitios top que podríamos resumir en un artículo como el que estamos repasando ahora contigo, David.
También recuerda mucho el ambiente cinematográfico, ¿no? En aquella gran serie que era Twin Peaks, ¿te acuerdas?
Sí.
Pues esta colina que yo subí en un día soleado, que de repente tornó a un día malísimo de niebla. Y en San Francisco pasa esto, pasas de tener 21 grados con sol, disfrutando de un paseo agradable por la ciudad, a tener 10 grados o incluso menos con una niebla impresionante. Y nos pasó al subir aquellas colinas de Twin Peaks. Y destacaría, si me lo permites, pues un par de barrios. Por ejemplo, el barrio chino, que hasta hace poco era un barrio completamente hermético en la ciudad. De hecho, daba miedo, contaban aquellas historias de que daba miedo meterse en este barrio. El barrio japonés también es muy interesante. Hay una calle que es muy curiosa, es de postal. La calle Lombard tiene la curiosidad que tú la bajas desde arriba. Ya sabes que San Francisco tiene un montón de cuestas, ¿no? Es una ciudad que está subida, está como en varias colinas. Y esta calle tiene la característica de que está hecha, no me atrevería a decir cuántas curvas, pero muchas curvas. No es una bajada en línea recta, sino a través de muchísimas curvas. Y es muy curioso porque es la típica foto, la típica postal que se hace de San Francisco. Un par de sitios
y
más.
Y que aparece en Vértigo, quien nos escuche y quiera comprobarlo, pues se puede ver la película de Hitchcock, Vértigo, y verá no solo la calle Lombardo, también, como decíamos, de Carmel. Podrán comprobar pues muchísimos lugares de los que estamos hablando como son. I still love you. I still want you. I still need you.
Don't hang up and say goodbye. Continuando un poquito con la ciudad de San Francisco, dirigiéndonos un poco más hacia la parte del barrio, vamos, el paseo marítimo, el Fisherman Wharf se llama, el Pier 45 y el Pier 39. Yo recuerdo que estaba repleto de restaurantes en una zona muy bulliciosa y en el que se podía comer cangrejo prácticamente recién sacado de la propia bahía, ¿no?
Sí, te lo sirven en un mollete de pan con una salsa. No nos podemos olvidar, por supuesto, del Golden Gate, que es el puente no solo más famoso de Estados Unidos, yo diría que casi del mundo rojo, y que una experiencia ideal es cruzarlo en bici para llegar a Sausalito.
Me impresionó muchísimo porque es una estructura de hierro, de metal, inmensa, inabarcable, majestuosa. Cuando ya pasas a Sausalito es otro mundo, porque Sausalito es un pueblecito que está al otro lado de la bahía, pasando el Golden Gate, donde no existe ese ajetreo vital que tiene San Francisco.
Es que es verdad que estamos recorriendo puntos y hablando de cómo son, cuando hoy en día es verdad que a nivel audiovisual podemos ya conocer cómo es casi todo, pero hablando de ambientes, quizá San Francisco es una de esas ciudades con el ambiente más especial, bohemio, variopinto, con una mentalidad súper abierta de Estados Unidos, y esto hay que tenerlo presente y está muy presente en todo momento del viaje. Por ejemplo, hablábamos de la calle Lombard, pues muy cerca podemos ir a una galería de arte, observar los grandes murales de Diego Rivera, del pintor mexicano. Esto siempre está muy presente, el ambiente, y además es que la gente es bastante amable en general en Estados Unidos. Sí. Es un viaje fácil, como yo digo. Si no te quieres complicar la vida, sabes que aunque mucha gente pueda tener la barrera idiomática, ellos siempre te van a echar una mano. Bueno, en California además es que habla muchísima gente español, o sea que no va a haber ningún tipo de problema. Vamos a ver algo, vamos a ver una isla de las más famosas del mundo, a tan solo 2 kilómetros, tan cerca y tan lejos de la libertad para los presos que se encontraban en esta isla. Estamos hablando de Alcatraz, la isla descubierta por España, que fue la prisión más famosa del mundo, titulabas tú en un artículo en Libertad Digital. Qué apasionante es hacer esta visita.
Sí, estábamos comentando antes que en el propio San Francisco hace bastante frío cuando se oculta el sol. Si ya pasas a la isla de Alcatraz, te das cuenta de que allí el frío podría ser el frío de Soria en octubre. Hay que coger un ferry desde alguno de los puertos que están en el paseo marítimo. No se puede ir de cualquier manera.
Y reservar con mucho tiempo de antelación, por cierto, porque se agotan las entradas.
Fue una isla que se descubrió, la descubrieron los españoles, y fue en su momento un puesto, digamos, avanzado de vigilancia de los españoles, y luego con la independencia de México pasó a México y luego ya pasó a Estados Unidos, como se sabe en la historia de Estados Unidos. Se hizo una guerra con México y entonces todas las posesiones de México, que antes eran de España, pasaron a Estados Unidos. Y Alcatraz no podía ser menos. En ella se construyó una de las prisiones más inexpugnables de la historia hasta la fecha. O sea, no existió otra igual. Se llama así porque está repleta de unos pajaritos que son los alcatraces, que se posan ahora en las ruinas de lo que queda de la propia prisión.
¿Cuánto tenemos que aprender todavía, pero cuánto hemos aprendido cuando en España, a la hora de hacer esta serie de visitas similares a lo que podríamos aquí hacer en Alcatraz? Porque es que cuando vas a visitar Alcatraz, la prisión de Alcatraz, es una experiencia en la que, según te montas en ese barco que comentabas, los guías lo que dicen es: bueno, ustedes ahora mismo, queridos visitantes, son nuestros prisioneros. Ustedes van a pasar todo un día. ¿Cómo se vive un día en la prisión de Alcatraz? Y entonces todo resulta, claro, no es una visita pasiva, es que tú al final estás viviendo de primera mano, en primera persona, recorriendo esos comedores, las celdas de castigo, y ellos son muy listos y hacen muy atractivo, pues eso, este tipo de visitas, y te dicen el paseo de la fama dentro de la prisión de Alcatraz. Te dicen, pues aquí estuvo Al Capone. Y además te recuerdan, pues no entró en la cárcel por sus crímenes, entró por el escarceo fiscal, o sea que...
Sí, es verdad, por aquella historia, que también tiene una referencia cinematográfica en Los Intocables de Leonet.
Sí.
Hubo 36 prisioneros que protagonizaron 14 intentos de fuga, aunque únicamente hubo una persona que logró salir, que fue Frank Morris, que luego también se hizo una película con Clint Eastwood, curiosamente, de protagonista, en la que conseguía salir de la prisión hasta ese momento inexpugnable y pues infranqueable.
Sí, porque muchos oyentes dirán, pero bueno, si estaba a 2 kilómetros de la bahía, ¿cómo es que no lograban salir? Es que hay muchísimas corrientes, el agua es verdad que está muy fría y además es que hay tiburones en esa zona. O sea, que tenían todos los ingredientes para que no llegaran a la costa, y de hecho es que es verdad que de toda esa gente que se escapaba luego desaparecían, y bueno, pues no era tan fácil, ¿eh? No era tan fácil. Si tenemos que terminar este viaje y salirnos de San Francisco y volver a tener una conexión con la naturaleza, yo diría que tenemos que ir sin duda a Yosemite, ¿no?
Por supuesto, en el interior yo recuerdo que había un hotel que también era un restaurante en medio de las montañas, y esa postal yo la tengo grabada en la mente, aparte de en fotos obviamente, pero sobre todo en la mente, porque tú te veías en medio de uno de los parajes más sobrecogedores desde el punto de vista natural de Estados Unidos, y me atrevería a decir del mundo.
Verdaderamente es naturaleza y más naturaleza, que de hecho cuando uno reposta la gasolina te anuncian a cuántos kilómetros está la siguiente estación para que no te quedes sin gasolina y que no te lo pienses y que llenes el depósito, porque si no, corres peligro de quedarte tirado en medio de la nada. Esos hoteles que comentabas, es verdad que en las guías suelen advertir que hay que preparar un poquito de presupuesto especial, porque al tratarse de un parque natural, en el que, por cierto, se paga también entrada y demás, hay que pagarlo, pero merece la pena para atravesar esas secuoyas tan gigantes que todos recordamos que podemos atravesar hasta en coche, algunas de ellas.
Lo más importante, lo principal de Yosemite son estos árboles casi interminables, los árboles más grandes del mundo, las secuoyas gigantes de Yosemite, entre las cuales hay alguna que la han recortado por la base, ¿no? Y se puede pasar por debajo del árbol. Yo creo que lo hemos hecho todos los que hemos visitado Yosemite, y con esta sensación de decir, bueno, es posible pasar un árbol por un árbol que no puedes abarcarlo literalmente con los brazos, ¿no? En este sentido, antes de que se me olvide, me ha venido a la mente un punto estratégico de Yosemite que se llama el Gran Capitán, que es un monolito gigantesco de unos 1000 metros que se encuentra en medio del Parque Nacional de Yosemite.
Sí, calcáreo enorme, y además el Gran Capitán es una pieza fetiche para los escaladores, porque tiene unas paredes que se prestan a ello, y cualquier escalador que ya sea muy profesional y piense en Estados Unidos sabe que ahí está el Gran Capitán. Bueno, vamos terminando este viaje desde luego rápido, aunque lo hayamos hecho en coche, en este descapotable, pero bueno, hemos podido soñar un poco, salir de esta realidad tan monótona a veces que nos tiene a la que nos tiene obligados el coronavirus, así que te lo agradezco, David. Vamos a decir, a modo de consejos rápidos, 10-15 días habrá que dedicar a California para por lo menos detenerse un poquito en cada sitio, un poquito más de lo que lo hemos hecho tú y yo ahora aquí, en este qué lugares.
Si nuestros oyentes tuvieran un mes, que dediquen un mes a visitar California a fondo, hay un lugar que está completamente apartado, pero que tiene una historia impresionante, que es el Castillo de Hearst. Se llama Castillo de Hearst, pero es una inmensa mansión donde vivió y acaparó una serie de obras de arte de todo el mundo aquel magnate de la prensa que se llamaba William Randolph Hearst, que era el magnate de la prensa amarilla del siglo XX, principio del siglo XX americana, y consiguió amasar una inmensa fortuna con la que luego se compró y se construyó esta gran mansión, que no suele venir en las guías generalistas de viajes de California, pero sí es un lugar destacable y que se puede hacer un alto en el camino para dedicar 3-4 horas a visitarlo, y es verdad que no defraudará.
Pues tomamos nota también de esa recomendación. En cuanto a presupuesto, pues es caro, es barato. Es verdad que hay que coger un todo un poco con pinzas con esta situación que tenemos y que no sabemos qué nos va a dejar, pero es cierto que cada vez siempre había ya más vuelos a San Francisco, a Los Ángeles, y que luego allí, salvo las capitales más grandes como San Francisco o Los Ángeles, el resto del recorrido se puede improvisar en moteles que hay que son fantásticos, sin ningún problema, se puede improvisar el viaje, y que todo son facilidades cuando se viaja a Estados Unidos en general, así que animamos a todos ellos, porque es verdad que después de 10 años tú y yo lo estamos recordando aquí en este qué lugares, y que estamos ya deseando volver y repetir esta aventura.
Y sobre todo, lo que sí que se recomienda cuando se viaja a Estados Unidos es que si te para la policía, paras. Aquí puedes incluso ver de aquella manera, oye, qué es lo que está pasando allí. Si te dan el alto, tienes que parar, aunque sea en medio de la autopista, y montes un atasco impresionante.
Hay que ir con mucho cuidadito. Eso es verdad, tienes razón.
Bueno, y en ese sentido, simplemente porque he recuperado 2 días de viaje de las que tengo aquí en mi mini biblioteca de viaje, y una de ellas es muy recomendable comprarla, aunque sí que es de todo Estados Unidos, pero viene muy esquematizado California y el Big Sur, que es una guía que editó el New York Times, que se llama 36 horas en Estados Unidos y Canadá, que aquí en España la edita la editorial Tachen, y no cuesta mucho, yo creo que son unos 25-30 euros,
Muy muy recomendable para si se está pensando en hacer un viaje a Estados Unidos, al estado de California. Esta guía es recomendable.
36 horas, recuérdanos.
36 horas en Estados Unidos y Canadá, de Tachen.
Pues aquí no hemos estado 36 horas, pero si nos dejaran, David, las estaríamos comentando cosas de la costa oeste. Nos quedan pendientes muchísimas cosas más. David, muchísimas gracias, un día más.
Gracias a ti, Kelu.
Y a nuestros oyentes, pues ya saben que todas las semanas viajamos aquí en Qué Lugares, en esta sección de A Media Luz, en Es Radio, una sección que tienen disponible, ya lo saben, 24 horas del día, 7 días a la semana, a través en formato podcast, buscando Qué Lugares, escrito todo junto y con letra K de quien les habla, Kelu Robles. Adiós.
Estamos llegando ya al final del programa. Ya son las 3 de la tarde. Para nuestro compañero Luis Alonso y para mí ha sido todo un placer estar con ustedes desde las 10 en punto de la mañana, viviendo este especial Día de Reyes. Esperemos que hayan sido lo máximo beneficiosos con ustedes, que la salud nos la traigan, que vaya de SUA. Hemos escuchado al rey en directo, a la ministra de Defensa, hemos vivido la lotería. Hemos conocido cómo va el Rally Dakar, hemos estado con el cine, con el concurso, con músicos, con Kelu Robles viajando. Creo que ha sido un día muy interesante. Ha sido un lujazo estar con ustedes. Pasen feliz Día de Reyes. Mañana seguimos con toda la programación normal, con Federico Jiménez Los Santos y todos los equipos ya al completo. Y volveremos a estar juntos. Les habló encantadísimo Jaume Sagalés. ¡Feliz tarde!
Estás escuchando Es Radio 91.1.